Bienvenidos jugadores, bienvenidos una vez más al dado único. Se acerca ya el final de la top temporada, lo puedo ver, lo estoy vislumbrando ya en el horizonte. Bienvenido, doctor Geno, por penúltima vez, ¿qué tal?
Efectivamente, qué menos que una temporada de tops para finalizar, ¿verdad? Mi estancia en el dado único de forma oficial y oficiosa.
Así, vas a pasar de ser podcaster residente allá interino, ¿no? Bueno, pues queríamos despedir esta temporada con dos programitas potentes. Yo ya lo comenté hace unos programas, lo vuelvo a recordar. Vamos a terminar con un top euro, que al final aquí el dado único, últimamente estamos muy temáticos, pero casi siempre toda nuestra trayectoria hemos hablado de euros, ¿no? Entonces vamos a dar un pedazo de top 20 de euros de Forever and Ever All and All, o sea, desde el surgimiento de los tiempos de los euros, ¿no? Y luego nos vamos a terminar, el último programa de todos será un top esencial, o sea, si lo típico es si se te quema toda la ludoteca y tienes que coger solo 5 juegos, pues, o 10 o lo que sea. Pues bueno, vamos a recomendar los top 10 juegos, ya veremos cuántos son, esenciales, que tienes que tener sí o sí en tu ludoteca, ¿no? Sin ningún orden particular, puede que incluso, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos toca ahora es ordenar 20 euros, nuestros 20 euros favoritos. Y ojo, a mí al menos me ha costado, ¿eh? No te creas.
Sí, es una hazaña, se nos van a olvidar algunos, o más que olvidar, no le daremos nosotros la importancia que otras personas le darán, eso seguro. Pero bueno, al fin y al cabo, este es nuestro top modo canario, es decir, aquí el que cada uno quiera y para adelante, ¿no?
Efectivamente, al final mucha gente dirá, ¿y dónde está este? ¿Y por qué este? ¿Y cómo se ocurre meter este por encima del otro? Bueno, pues lo hemos incluido porque son nuestros juegos favoritos, al final nosotros llevamos en esto. Si el podcast tiene 6 años, pues tú puedes tener 8 o 9 años, a lo mejor llevo yo jugando juegos, ¿no? Entonces, bueno, al final uno prueba un montón de cosas y hay mucha novedad, lógicamente, pero también hay juegos que incluso ya hoy en día son muy complicados de conseguir. Entonces, bueno, es un top 20, vamos a ir relajaditos, pero sin pausa, así que lo vamos a empezar ya. Y si te parece, empiezo yo con mi número 20, que no es otro que DinoGenics. Es un eurazo como la copa de un pino, con muchísimo tema. Para mí, a nivel personal, es superior a Dinosaur Island. No he probado Dinosaur World, pero por lo que he visto, también creo que me va a seguir gustando más este DinoGenic. Y es un juego que, bueno, lo he colocado al número 20, tampoco es que me maraville ni me vuelva muy loco, pero como un euro, con un tema bien integrado, que tú sientes que estás construyendo ahí tu Jurassic Park de verdad, y que tienen su miguilla y su cosa, ¿no? De un poquito de azar, un poquito de enfrentamiento con el otro, incluso tiene un modo campaña en solitario por escenarios que está bastante currado, la verdad, está trabajado. A mí me gusta mucho el DinoGenic, la verdad. Por eso se llama el número 20.
Yo con dos partidas que echamos, ¿no? Una normal y otra sí, con la expansión. A mí no es un juego que no me enamoró, pero también es un juego que tiene muchas cartas, que tiene mucho ese azarillo de las cartas, haciendo como tus palos para bajar. Bueno, no sé, yo tampoco. En mi lista tampoco está Dinosaur Island. A mí me gustó más Dinosaur Island. Y eso que era un follón, porque era fase 1, fase 2, fase 3, un follón. Pero me gustó en general más que este DinoGenic, que al final es un juego de cartas que a mí no me dijo mucho. Yo te contesto a tu número 20 con un juego que, si tú dices que tu DinoGenic tiene tema, Dungeon Pets,
hombre,
sí que tiene tema.
Hombre, este es muy bueno.
Es que, efectivamente, empiezo así, mi línea 20, con
Dungeon Pets. Lo veo abajo, incluso el Dungeon Pets, para hacer un blada.
Hablamos hace no mucho de él, pero bueno, es para mí el mejor blada de euro, tipo euro, ¿no? Hablada tiene muchos palos que toca.
Sí.
Y es duro, es divertido, es original la temática, es original esa colocación de trabajadores programada con intensidad de trabajadores. Yo creo que es un juego en el que no paras de darte codazos con los otros. Y además tiene siempre ese tema de que tienes unos bichitos que tienes que atender. Y si realmente entiendes, porque es algo que en la primera partida cuesta un poquito, pero si entiendes que tú lo que vas a hacer es sacar de forma un poco azarosa cuáles son las necesidades de cada animal, ¿no? Te das cuenta de lo interesante o divertido que es. Yo, para mí, Dungeon Pet es una joya. Y bueno, se ha ganado mi número 20 en este top euro. Hay mucha calidad aquí, ¿eh?
Hay mucho que cortar. Yo creo que, independientemente del orden, estos 20 juegos que vamos a mencionar, vamos, a mí me dice de jugarlo en cualquier momento y los juego, ¿eh? Sin problema ninguno y sin importar hasta la PET, diría, ¿no? Porque son juegos muy disfrutables todos y que a mí me maravillan. Y Dungeon Pet, la verdad es que dentro de todos esos euros de Blada, ¿no? Que tiene un montón y Blada posiblemente es el genio de los Eurogame temáticos, ¿verdad? Un tío que sabe meterle el tema. El Dungeon Pet, tío, es que está súper bien. Está muy bien medido. Lo único quizás que le cuesta pillar a la gente es esto de la feria, ¿no? De que tienes que ir comprando, entrenando a tu pichejo y luego soltarlo, ¿no? En la feria, venga, y así, lo vas vendiendo. Entonces, bueno, tiene su aquel, tiene su miga, tiene su enjundia. Pues mira, ahí están nuestros números 20, Dinogenix y Dungeon Pets. Vamos al número 19 y aquí tengo un juego que le va a dar rabia a muchísima gente, pero es que lo he metido porque, primero,
¡Catán!
¿Te imaginas? Primero, supera a su antecesor y segundo, es un muy buen euro. Es un euro que tiene interacción, es un euro que tiene putada y es un euro que tiene preboste. Y hablo de Kailus 1303. No el Kailus viejo, no el Kailus deluxe, no es que el 1303 no tiene preboste. Falso. Es que en el 1303 no construyes el castillo. De verdad, esa parte sobra completamente. En el 1303 te está dando de hostia por lo que hay que darse de hostia, que son los personajes y los puntos y las casillas de acción. Y ya está. Y es un juego que para mí, injustamente, se ha querido vanagloriar la anterior versión porque está inencontrable, porque no se puede encontrar la anterior, cuando este Kailus 1303, para mí, me ofrece una mejor experiencia, ¿eh? Y yo me lo he pasado mejor jugando al 1303, que me parece que está más refinado, dura menos, y los personajes le dan una vidilla que el otro no tenía, que chico, que la versión clásica, que ya se me hace vieja. Entonces, Kailus 1303, para mí, mi número 19, un euro con interacción, con muchísimo puteo, con mucha mala baba, y que si quieres darte de codazo con los demás y ponerle un preboste y joderle la vida, este es el juego. Kailus 1303, ¿qué te parece?
Hombre, el Kailus, yo solo he jugado al 1303, es estupendo. O sea, un euro que funciona como un reloj, que tiene un montón de interacción, que está haciendo pim, 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 pim. A mí me encanta. No he probado el original como para hacer la comparación, y está botado de precio en español, en Amazon. Es que, la verdad, entiendo a la gente que le gusta sentirse mejor, pero esto es un juego como la copa de un pino. Y fíjate, yo voy a hablar uno que es de las últimas incorporaciones, y voy a hablar del Bitoku. Mi número 19 es el Bitoku. Es un juego en el que tienes un montón de cositas que hacer. No voy a hablar de la producción del juego, pero sí un poco del tema, de lo bonito que es, de lo vistoso. Eso siempre es importante. Ay, es original, se siente original. Pero sobre todo, cómo realmente estás siempre con la duda. Yo no sé si esto Germán lo pensó mucho, el autor, al darle vueltas, pero claro, tú tienes, en este juego tienes que desbloquear un dado con una carta para que es una acción. Acciones poner carta, acciones poner dado, pero el dado lo tienes que haber desbloqueado antes y luego el dado puede cruzar el río. Tercera acción diferente, ¿no? Entonces son acciones que en realidad van encaminadas en plan dado, luego carta, luego dado, luego cruzar el río. Pero claro, tienes tres dados, con lo cual eso se expande a los ritmos que tú quieras. Y eso lo puedes acelerar pues gastando un token que te permite, un recurso muy valioso que te permite, bueno, pues sacar el dado antes, ¿no? Y eso es importantísimo porque te genera una duda de ¿puedo permitirme ir más retrasado o tengo que ir acelerado?
Sí.
Y además, tú dejas el dado y desde que dejas el dado hasta que la tercera acción lo mueves y atraviesas el río, claro, si tú lo dejas abajo, estás bloqueando a los demás jugadores. Entonces, te interesa fastidiar a los demás jugadores que gasten cosas para subir sus dados de potencia para poder igualarte. Uh-huh. Pero claro, si te paras demasiado, lo mismo alguien te adelanta cruzando el río. ¡Ah! yo creo que por esas genialidades debe estar en este top, ¿no? Que son, es que son un montón de, es sencillo y son un montón de duditas y entonces va, te adelanta y dice, ah, debía haberlo hecho, debía haber jugado más precavido. Bueno, eso que acabo de explicar para mí es lo que justifica simplemente que Bitoco está aquí, que es interacción indirecta, pero interacción indirecta en base totalmente a tus decisiones y a tu ¡ah! ¿Qué hago? ¿Cómo fuerzo? ¿Cómo puedo? Incluso, ¿cómo puedo fastidiar?
Exacto, sí que puedes bloquear, guardarte los dados de 6 para la última ronda, ¿verdad? Ahí súper zorro, súper chungo. Es muy bueno, Bitoco, muy bueno, la verdad. Y es un juego genial, es que es genial. Es que no se puede decir mucho más, pues oye, qué bien, ¿no? Kailuz y Bitoco aquí en la lista. Seguimos ascendiendo, vamos ya a la posición número 18. Y es que en la 18 yo metí un juego que descubrí, fíjate, gracias a la colección anime, y es muy sencillo, quizás por eso está aquí abajo, pero es que nos ha dado unas partidas y lo hemos jugado tanto, y nos ha enamorado a los tres, ¿verdad? A Marcos, a ti y a mí, y es Marrakech. Marrakech, el juego de las alfombritas, ¿no? Del mercado, que es un euro al fin y al cabo, ¿verdad? Pero claro, pero tiene, dentro de su sencillez y de lo fácil que es, que se lo puede sacar absolutamente, hombre, cualquiera.
Rosa con el abstracto, también te digo.
Sí, rosa un poco la abstracción. Pero bueno, al final estás compitiendo por las moneditas, que son como puntos de victoria, ¿no? Y lo mejor de Marrakech es que tiene una interacción tan brutal, tan de pisarle la alfombra al otro, de te encaro, cuando juegas en plan chungo, ¿sabes? Que es tú encarando el bicho, no que lo encaras por el principio, sino que al final de tu turno tú decides en qué dirección va el siguiente. ¡Guau! El juego adquiere otra dimensión, una interacción súper chunga, pero en el sentido bien, ¿sabes? En el sentido de que puedes buscarle las cosquillas al otro, de que puedes hacerle caer en cosas chungas y que pague, venga ahí, ¿no? Y se convierte en un juego estratégico muy guay. Entonces, está bajito porque quizás es sencillón, es un poco tirando a familiar, clase incluso, ¿verdad? Pero bueno, yo lo he querido incluir aquí en esta lista de euros porque para no incluir solo mega culoduradas, ¿no? Sino que también hay euros sencillotes con los que te puedes pasar súper bien. Familiar, puf, si quieres llamarlo, o hasta familiar, pero que en fin, que para mí es un euro y el Marrakech se merecía mi número 18. Ya está.
Muy bien, pues ahora lo mismo levanto ciertas ampollas. Terraforming Mars, mi número 18.
Oh, mama.
A ver, es un grandísimo juego. Con su expansión Preludio anula el único problema que es la longitud que puede tener, ¿no? Sobre todo, más que al principio, cuando ya llevas varias partidas, pues como que ya te apetece ir un poco más acelerado, ¿no? Ir más, que la partida dure menos, ¿no? El Terraforming es una joya y además con la segunda expansión, que es la de los mapas, resuelve otro problema que es la variabilidad, pues mira, ya está. Y no hablo más de más expansiones porque la verdad es que no, ni me apetecen ni me gustan. Terraforming Mars es un juegazo lleno de interacción, sí, muy temático, sí, sí, que bajas cartas, que tal y cual. Y te diré una cosa, ahora jugando al Ark Nova, que se le puede comparar porque efectivamente es de cartas y tal, el Ark Nova yo creo que depende muchísimo más de las cartas que te salgan. Es decir, en el Ark Nova estás todo el rato diciendo, ojalá me salga un pájaro de Australia, ojalá me salga un herbívoro de Asia, o ¿no? Y en Terraforming Mars no, en Terraforming Mars tienes proyectos y dices, bueno, este me viene mejor, este le puedo sacar unos puntos, este le puedo sacar un dinero, ¿sabes? Yo creo que es genial en lo que es un motor de cartas, pero sin esa dependencia de es que me tiene que salir justo una carta para esto, ¿sabes? Como los objetivos siempre son generales, ¿no? Generar oxígeno, ¿no? Poner planta, ¿no? Tal, igual. Hace que, bueno, que las sinergias entre cartas no sean tan relevantes. Sino que te va moviendo todo el carro y cuando te falla el carro, por ejemplo, te generas en materiales, en tal, igual, y dices, ah, me falta energía, ¿no? Pues tengo que buscar cartas que tengan energía, ¿no? Y sí, hay un draft y te intentas bajar las cartas de energía de ese draft. No sé si me entiendes.
Sí, sí, sí.
Que no es que necesito algo para combar con esto. No, tú tienes unas necesidades generales y las vas solventando. Bueno, Terraforming Mars es una maravilla, ¿eh?
Lo que me sorprende es verlo tan abajo, ¿no? Lo que va a levantar ampollas, efectivamente.
Efectivamente.
Te van a por encima del Terraforming.
A ver, esto es una colección personal. Entonces, sí, a mí el Terraforming, claro, yo lo pongo aquí abajo, pero todo es negociable, ¿eh?
Todo es negociable, ¿no? Vamos a ver qué hay arriba. Oye, pues Terraforming mal, el número 18 del Cheno. Y por mi parte el Marrakech. Vamos a seguir avanzando, venga. Número 17, yo voy rápido, porque este lo acabas de sacar tú. Bitoku. ¿No? Es que, sí, no quise hablar mucho más de Bitoku para extenderme aquí un poquito más. Yo lo estaba pensando cuando lo incluí en la lista y digo, bah, es que, claro, uno tiene a lo mejor cierta cariño al Bitoku, porque bueno, nosotros formamos parte de la ESO de testeo, lo jugamos un montón de partidas, luego hemos jugado otras más partidas en su versión final, ¿no? La comercial. Pero es que Bitoku, niño, lo hablamos, fíjate tú, cuando volvimos en el coche. Si no llegase por el Arnova, es que este año es el año del Bitoku, ¿no? Porque ha estado nominado a todos lados, ha estado ahí siempre el segundo, ¿no? El runner-up, Bitoku, ¿no? Y claro, se ha tenido que enfrentar contra otro pedazo de mega éxito brutal comercial que ha sido el Arnova, ¿no? Que yo creo que, fíjate, últimamente está habiendo una tendencia a los animales, ¿te has dado cuenta? Juego que tiene animales, juego que lo peta. El Root, empezó con el Wingspan, ¿no? El Wingspan, el Everdell, el ahora, el Arnova, ¿no? O sea, está claro que aquí el Parks, ¿no? Aquí hay una tendencia, algo, ¿no? Y está claro que los bichejos, por lo que sea, están de moda, los animalicos, y a la gente le gusta. Y que es agradable, oye, es un tema agradable. Entonces, bueno, Bitoku está en esta lista.
Tú le has dado el clic, es decir, el tema es que lo mono es mono y eso atrae más público.
Eso atrae, sí. Pese a que el tema del Bitoku es más original y más bonito, es verdad que a veces quizás se pierde un poco de abstracción en lo que estás haciendo, que se siente un... Yo qué sé, tampoco es que en el otro te esté montando un megazoo, pero en fin, que tampoco... No quiero compararlo mucho porque el Arnova ya adelantó, no está en esta lista. Apenas lo hemos jugado, ¿no? Y el Bitoku lo hemos dado muchas más partidas. Entonces... Bitoku, lo incluyo, ¿por qué? Porque me parece un juegazo, pero como la copa de un pino, independientemente, como si lo hace Germán, como si lo hace un tío al que se llame Alemán y acabe el nombre en Strauss, me da igual. Bitoku es un muy buen juego, muy buen euro, súper recomendable. Si te gustan los euros duros, lo más probable es que te guste Bitoku, y tiene muchísima interacción de la que mola en un euro, desde la que hablaba el Cheno, ¿verdad? Interacción directa, de pisar acciones, de te adelanto en este track y sumo más que tú, entonces a ti te presiono, esa clase de cosas, ¿no? Te robo el contrato, entre comillas, ¿no? Además me mata la luciérnaga y los espíritus, ¿no? Por lo que estás yendo, bueno, en fin. Tiene esta clase de cosas que están muy bien. Entonces, por eso, mi número 17 es Bitoku. Sorpréndeme, Cheno. ¿Qué está puesto por encima de Terraforming Mar?
Hombre, pues un juego que... Para mí fue muy importante, Marco Polo. A mí Marco Polo, la primera versión, el Marco Polo 2, el 1, a mí el Marco Polo me encanta. Es decir, es un juego que llega a un punto de partida en el que ya dispongo el tablero, dispongo todas las cartitas de cada ciudad, las que son variables, miro mi personaje, miro el tablero y ya digo, vale, voy a ir por aquí, voy a intentar este combo para luego aprovechar para lo otro. Es decir, es un juego que no se hace demasiado complicado y eso hace que desde el principio puedas ya estar valorando cómo aproximarte a ello, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Marco Polo además es muy temático, muy, muy agradable, el uso eso de los dados es muy interesante, muy divertido.
Sí.
Y aunque no tenga esa interacción, si estás todo el rato cabreando, es decir, es una colocación de trabajadores, de trabajadados, que realmente te enfadas con los otros, ¿sabes?
Sí. Pero,
hostia, justo necesitaba esto y ahora me obligas a poner un valor mayor, ¿no? O para conseguir lo que necesitaba, ¿no? Pues eso está muy bien. Y por eso lo tengo ahí, le tengo mucho cariño. Es verdad que es de los que posiblemente más se pudieran caer de esta lista, pero para mí es importante porque yo creo que hay que tener en cuenta que hay euros de moverse por el tablero, ¿sabes?
Sí.
Yo qué sé, como el Great Western Trail, pues también es de moverte rápido por el tablero. Este Marco Polo, moverte es un sufrimiento tan grande, ¿sabes? No sé si tú recuerdas la sensación, pero tenías que gastar tantos camellos, tantos tal, para hacer un simple movimiento que era como un esfuerzo. Y entonces yo lo siento muy temático. Por ejemplo, en el Marco Polo 2 es mucho más fácil expandirse, o es mi impresión. Entonces... Sí. Para mí pierde la gracia esa de un gran viaje, ¿no? Que remonta. Bueno, son cositas. A mí Marco Polo, mi número 17, es un juego que limpiamente me encanta.
Oye, y fue de los... No sé si fue el primero, pero vamos, el primero en popularizar los trabajadados, eso sí, ¿no?
Vamos, uf, que, de muy importante en, muy ese, importante en ese sentido.
A nivel de mecánico, de expandir, ¿no? Oye, que los dados no solo se pueden tirar, sino que también pueden ser trabajadores y además tener potencia, ¿no? Eso a nivel mecánico supuso un cambio, ¿no? Ya estamos, acabamos de hablar de Bitoku ahora y Bitoku es un juego de trabajadados también. Entonces, ya ves, al final la importancia de esto, ¿no? Del Marco Polo en la influencia, ¿no? Entonces, qué bien. Oye, Marco Polo, el número 17 del Cheno. No está nada mal, no está nada mal. A mí me gusta un montón también. Yo no lo tengo en mi lista, lo adelanto ya. Pero es un euro de eso que perfectamente podría ser esencial, ¿verdad? Tendría que estar en cualquier ludoteca. Pero al final es la mecánica trabajadados llevada a su excelencia, ¿no? A lo mejor. Y encima con personajes con poderes asimétricos, que eso te da siempre una excusita para repetir partidas y tal, que eso siempre está genial. Bueno, seguimos subiendo, vamos ya al número 16, wow, va rápido, está listo, va hacia arriba. Y en el 16 tengo lo que para mí considero que es, si no el mejor, uno de los mejores juegos de mayoría. Yo es que miro mi lista y creo que no tengo ningún juego de mayoría más arriba, pero el grande es que es un eurazo, pero de verdad, no solo porque ya está ambientado en España, que eso siempre le ha dado toque, y tiene la torre, que es divertida y tal, sino porque desde su propia sencillez de lo que es el juego, que al final es una bobería, es meter cubos en España y sumar puntos por regiones, ¿no? Por donde se va moviendo el rey, y ya está. ¡Guau! Tiene una pedazo de interacción tan chula, ¿no? Con el que mueve al rey, con el que la carta esta, con qué carta elijo de mi mano si meto muchas miniaturas, o sea, si meto muchos cubos o meeples, si tenías la versión guapa. Sé que no voy a tener quizás tanta movilidad como el otro, voy a ir al último, ¿sabes? Esa clase de interacción, de poder de decisión, de agencia, ¿no? En el juego, al final, de decisiones que tienes que tomar. Qué chulo, ¿eh? A mí me flipó en su momento el grande. Lo que pasa es que, claro, que hay que jugar con el grande, pues mínimo 4 y hay recomendable 5, ¿no? Porque en un juego de mayoría, lo que tiene.
Y un juego
es eso,
que se juega en nuestra Españita, ¿no? En la Península Ibérica.
Exacto, se juega en la Península Ibérica.
Eso hay que valorarlo, por hay lo que es decir. A mí ir aquí al norte, ir a por Barcelona y para Asturias, contra todo eso, le da un valor. Yo lo tengo, mi copia no la he estrenado y solo he jugado una partida a la copia de otro. Y me encantó el juego. Lo que sí voy a comentar es que la Big Box no sirve para
no
casi
merece
nada.
La pena.
Entonces es una gran pena que la única copia que llega a español sea la Big Box. Yo, sí, para que se hagan una idea, yo compré la Big Box, quité la caja, cogí una cajita pequeña, tenía una expansión y le metí lo justo y el tablero lo tengo fuera. Es muy triste.
Fíjate.
Pero es que no, sí, y porque es que el tablero además es muy grande, ¿no? Es muy mal. Entonces, ¿por qué? Porque la expansión, ¿no? La Big Boss lo que añade es asimetría. O sea, se intenta convertir el grande en un Twilight Struggle. O sea, sí, un tema así. Entonces, yo no. O sea, el grande lo mejor que tiene es lo directo, sencillo que es. Y yo creo que no hay que cambiarlo. Y es una pena que en España la única versión que se tenga es la Big Boss, vaya.
Pues sí, sobre todo porque es que es un juego que al final no necesita las expansiones, como tú mismo dices, y luego que las expansiones tampoco son para tanto, quiero decir, a lo mejor merece la pena esta de Portugal, que te metía una región más, luego había otra que creo que era como con barquitos y tal, que no me acuerdo muy bien, hace años que no lo toco, porque yo lo vendí también, yo tenía la Big Boss, la edición 20 aniversario esta, y es que es un armato este tan grande, lo juegas tan poco que yo no tenía justificado. Y mira que lo he metido en la lista, pero claro, si no lo juegas al final, ¿por qué lo quieres, no? ¿Para qué juega polvo? Entonces, el grande yo creo que es un juego que si tú tienes un grupo fijo de 4 o 5 personas y suelen jugar bastante juntos, vamos, recomendadísimo. Da partida súper divertida, súper, súper. El mejor mayoría. Y mira que salió hace, en 1995 salió este juego, muchachos, la primera edición. Y no ha salido un juego de mayoría que yo diga, mira, esto es mejor que el grande. O me lo paso mejor que el grande. Y mira que hemos probado el que mete Lini, hemos probado un montón, reciente, no reciente. Y el grande, vamos, a mí sigue siendo top, top. Pues bueno, ese es mi número 16. ¿Cuál es tu número 16, Cheno?
Muy bien, pues yo voy a hablar de un euro que hay que valorarlo más y que Punto de Victoria nos lo puso en el radar. Ojo. Y estoy hablando de Argent de Consortium.
Hombre, ño, qué bueno,
Sí, es que es un juego que deja un gran sabor de boca, ¿vale? Argent de Consortium es un colocador de trabajadores, pero que tiene una cuestión muy curiosa, que es que los trabajadores que disponemos son magos, y hay magos que son agresivos y pueden matar a otros magos que estén en su localización. Sí. Es decir, es de estos juegos que tú colocas todos tus trabajadores y al final de la ronda pues los ejecutas. ¿Qué puede pasar? Que tu mago X no haga nada, tu mago tal no le quede nada, tu mago este lo hayan matado. Puedes tener rondas horrorosas, ¿no? Es un juego que tiene ya ese componente, sí, muy agresivo. Pero además tiene otra cosa que es una genialidad, que es que en esta academia de magia te van a valorar al final de la partida por cosas. ¿Qué cosas? No las sabes, pero hay unas cartas boca abajo que puedes coger y ver por qué cosas te van a valorar. Entonces, eso añade dos capas. Una, esa búsqueda del conocer esos objetivos secretos, pero también el ver a los otros jugadores que cuando miran cartas de objetivos secretos, ves que sus estrategias cambian y dices, espera, está yendo a esto, pues esto va a ser importante para la puntuación final.
Oh, sí. ¿No?
Introduce ese punto de deducción, como es el juego de las pócimas este de Blada.
El Alchemist.
El Alchemist, ¿no? Ese tema de que cuando ves que los otros van a algo, dices, ¿será farol? O será importante,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces este Argent, que además lo sacó en castellano Melmac, y yo creo que no ha vendido demasiado, ¿sabes?
No, porque no ha tenido mucha repercusión.
No, es un yo creo que es un euro, fíjate tú, lo he puesto ya aquí arriba, lo he puesto por encima del Terraforming Mar. Ya que
sí, el número 16, no es poco.
No es poco, pues este Argent para mí es un euro que mantengo y mantendré en mi colección, porque es sacarlo y apuñales. Pero hay que saber a lo que se va, ¿eh? Yo creo que no hay un euro tan a puñales como este.
Hostia, hay muy pocos euros, ¿eh? Que sean más punitivos que este en cuanto a iteración chunga. Chunga de la que mola.
Chunga. Sí.
Chunga de la que te da rabia al otro. Oye, qué bueno, ¿eh? Pues ahí está, el Argent de Consortium, el número 16 del Cheno. Vamos al número 15, ya cuando terminemos el número 15, hacemos un repaso de lo que llevamos hasta ahora. Pues una lista larga, pues vamos a repetirlo, no se preocupen. Hay mucha gente, oye, ¿qué juego dijeron ahí? Pues bueno, pues lo vamos a estar repitiendo, no se preocupen. En mi número 15, fíjate, es el único juego, ya hago spoiler, es el único juego de este hombre que he incluido, pero es que para mí es el mejor. Y mira que he probado Bora Bora. Mira que he probado el Castillo de Borgoña mítico. Mira que he probado juegos de Fel. Pero para mí, el otro, el que salió hace poco, el de los gnomos. Bueno, está bien, ¿eh? Pero de hecho es mi segundo que más me gusta de este hombre. Pero para mí el mejor de Fer, Aquafer. Yo, es un juego que me gustó muchísimo. La programación de acciones que tiene está muy guapa. Te estás peleando ahí con la gente también. Fíjate que casi siempre estamos poniendo muy en valor la interacción en los euros, porque suele ser al final lo que le da vidilla al juego, ¿verdad? Lo que le da un motivo de ser. Bueno, pues total. El Aquafer, este es que tiene muchísima interacción. En el tablero te vas moviendo, le pisas al otro, le pones el tal, le sacas de su sitio. Muy buen juego. Me gusta muchísimo el Aquafer. Yo, para mí, ya digo, el mejor de Fer. Ni el Castillo de Borgoña me parece muy, muy simplón para donde está. Ahora va a salir la mega edición esta de Luxe, que a saber cuánto van a cobrar, la gente se va a volver loca. Me parece de verdad exagerado.
Tranquilo, 90 euros solo, más gasto de envío.
Es que de verdad, un juego que estuvo de saldo en su momento a 20 euros en Amazon Alemania, niño, de verdad.
No, y en España,
Y en España también, y el Año del Dragón y tal, que también es de Fel, ¿no? Que tiene mejores juegos que el Castillo de Borgoña. A mí el Castillo de Borgoña no me parece tan para volverse loco. Que entiendo que quizás, claro, que lo juegas de primera, o si llegas a esto de primera y el primer Fel que pongas, por lo mejor te puede borrar la cabeza. Pero que de verdad que el Castillo de Borgoña, para mí personalmente, no es para tanto, ni mucho menos. O sea, Aquafer le da de sopa, se mea en el Castillo de Borgoña. Y para mí, por ahora y casi cualquiera, hasta el nuevo este de los gnomos me gusta más que el Borgoña, este nuevo. Advertencia, lo digo sobre todo porque ahora sale la edición de 90 pavos y que la gente no se vuelva loca, que hay juegos de Fel mejores que es. Entonces, prueba primero un par de Fel antes de eso, a ver si lo vas a pifiar. Entonces, bueno, mi número 15, Aquafer, está muy guapo. Tiene una programación de acciones muy chula, que es una mecánica que a mí me gusta bastante.
Este juego del Aquafer es durete, ¿eh?
Y es duro, es duro. A mí la primera partida yo creo que no estamos súper perdidos, ¿eh? Yo estaba la primera media hora jugando y no sabía lo que hacer. Sinceramente no lo entendí.
Es un juego que aprecias cuando ya estás aburrido de juegos que no son... Y sobre complicado, no sé, pero duro sí.
Es duro. Pues ahí está mi número 15, el Aquafer.
Sí, oye, tengo ganas de volver a echar una partida.
De volver a echarlo, ¿verdad? Esto que va para Marco, ven, tiene que prepararte una cosa.
spoiler, ojo. Yo no tengo ningún Felt.
¿Ninguno? ¿Ni uno?
Ninguno, tío. O sea, yo tengo el Castillo de Borgoña y a mí el Bora Bora me gusta y seguramente tengo algún otro Felt. Pero bueno, y el último es el Carpe Diem. Pero no he puesto el Castillo de Borgoña y me gusta, pero... Top lo que te digo, 20 yo, de la historia. Sí, efectivamente. Mira, sin embargo, mi top 16, ¿vamos ya o 15? 15.
Vamos por el 15.
En mi 15 es un juego que yo creo que no merece estar en la lista, pero es mi 15. Y no está más arriba porque no es aún mejor juego, ¿vale? Estoy hablando del Anachrony. ¿Vale? Oh. Anachrony es un juego de Mind Clash Game, juego en el que lo que tenemos es una colocación de trabajadores con una mecánica de poner antes los trabajadores en unos mechas antes de sacarlos, con lo cual tienes que programar si activas los mechas o no, es decir, tiene así... La cuestión es que tiene una explicación eterna para un juego que realmente es mucho más sencillo, ¿vale? Porque tiene muchos tipos de trabajadores, claro. Tiene cuatro tipos de recursos diferentes, que tal y cual. Pero es que a mí el tema me encanta. O sea, ese rollo distópico, destruido, que si los metes en mechas, que si los mechas ya los tienes en miniatura, son brutales. Sí. Que si los mandas de aventuras con la primera expansión, que si... O sea, aquí es donde donde ya digo, mira, me da igual que mecánicamente sea Agrícola Plus, ¿sabes? ¿No? Y que los viajes en el tiempo sean, ¿cómo se dice? Préstamos, ¿no?
Sí, sí.
A mí es que este juego me encanta por el tema y lo vivo y viajo al pasado y cambio las cosas. Entonces, Anachrony, por eso para mí es mínimo este número 15 y no es mejor porque no es mejor el juego. Entonces, no lo puedo recomendar y menos por los precios que tiene, aunque a día de hoy 60 euros por la caja base ya es poco porque es una caja petadísima de todo. ¿Vale? Y claro, ya las miniaturas y todo, pero bueno, a mí es un juego que cuando juego me encanta y lo jugaría muchísimo más, ¿vale? Anachrony, mi número 15. ¿Tú qué opinas del Anachrony?
Oye, ¿sabes? A mí el Anachrony es un juego que me flipa, pero completamente. Es que, y fíjate, da pena un poco porque muchas veces se le denota diciendo, es que no es tan temático al final. Y yo sí que le veo tema también, está viajando en el tiempo, vale que sí, que son préstamos, pero préstamos a futuro, es que el concepto de préstamo es un dinero que viene del futuro, básicamente, y que vas a tener que acabar pagando, ¿no? Entonces, bueno, es que dentro del concepto de préstamo en sí ya viene la propia implicación, ¿no? A mí me sorprende mucho, fíjate, los juegos de Minecraft son muy originales también en sus temas, tienen el Cerebria, ¿te acuerdas? Que es un juego que no ha llamado mucho la atención, pero tiene un tema bastante original. Y luego tenían este de los magos y tal, el Trickerion, que a mí no me gusta tanto. Entonces, a mí de los de Minecraft, entre el Trickerion y este Anachrony, que son los que hemos jugado, yo me quedo con el Anachrony, sinceramente. A mí el Trickerion sí me gusta, está bien, pero es mucho más abstracto, ¿vale? Lo de los trucos de magia y tal es una abstracción muy, muy bruta. Entonces, Anachrony mola. Anachrony y los mechas y todo, no me digas que no mola ese bling, ese rollito, ¿verdad?
Mira, Trickerion... A mí personalmente me parece un juego superior al Anachrony, ¿vale? Tiene un tema muy original y tal. Me parece superior, pero es muy lío, muy rollo, te quema mucho la cabeza en cosas que uno no debería perder la cabeza, ¿verdad? ¿Sabes? No me gusta a mí. Y quiero decir, y eso hace estar por debajo de todos los anteriores. No sé si me entiendes.
Claro, sí, sí.
Mientras que el Anachrony, siendo un juego mucho más sencillo y menos innovador y tal... Sin embargo, por tema y por cómo vas y los mechas y tal igual, pues sube hasta aquí arriba.
Sí, sí, total. Muy bien, muy bien. Oye, pues mira, pues qué bien, ya llevamos 5 juegos en esta lista. Vamos a hacer un repasito, ¿te parece? Para la gente, para que se ponga el día ahí.
Dale.
Entonces, los juegos que hemos mencionado hasta ahora, por mi parte, desde el 20 hacia arriba hasta el 15, ¿vale? Dinogenic, Kailu, 1303, Marrakech, Bitoku, El Grande y Aquasphere. ¿Tú qué has mencionado hasta el 15?
Yo he mencionado Dungeon Pets, Bitoku, que es el único que hemos coincidido los dos, Terraforming, Marco Polo, Argent y Anachrony. La verdad es que estamos haciendo una lista bastante homogénea. Al final, nadie se va a poder enfadar porque está todo.
Hay de todo un poco, sí. Pues bueno, vamos a seguir subiendo, escalando posiciones en este top 20 euros. No se quejarán, ¿eh? Le estamos dando muy buena dosis de euros. Y todos muy buenos juegos, ¿eh? Arriba, abajo, pero vamos, todos super juegos. Y vamos con el número 14, entonces. Yo he puesto aquí, hombre, si tú pusiste Dungeon Pets, ¿qué iba a poner yo? El que me gusta más, ¿no? Pues Dungeon Lords. Para mí este juego es una barbaridad de juego. Es blada puro, ¿eh? Es simpático de jugar. Es un euro con su enjundia, con su dureza, con... en el que eres encima el malo, pero no te sientes mal porque, bueno, tú eres tu malo y son los héroes los que vienen a molestarte, a arrasarte la mazmorra. Si tú estás tranquilo ahí en tu mazmorra construyendo, ¿a qué vienen los héroes aquí, verdad? Pues bueno, pues es un euro en el que interpretas al malo de una mazmorra y tienes que irla construyendo y poniendo trampas y contratando bichos para que trabajen para ti, ¿no? Y va súper bien, es súper temático, es duro, tiene, fíjate, también programación de acciones, no lo comento, ¿no? Es que al final es una mecánica que me gusta mucho, el tema de programar acciones, ¿no? Y
sobre todo porque son decisiones que luego te arrepientes.
Oh, sí, sí, genera ese rollo de, ya, es que me pisó justo la acción que quería hacer y ya voy a tener que hacerla en el nivel inferior, ¿no? O apuesta, digo, yo creo que el Cheno va a ir a esta acción y ya está bien. Y si me coloco justo en la tercera fila, lo hago genial, ¿no? Porque es la fila que quería hacer, ¿no? Tiene ese rollo incluso de no es push your luck exactamente, pero un poco de jugártela, ¿no? A adivinar un poco lo que van a hacer los demás. Y está genial, ¿no? Dungeon Lord a mí me gusta mucho. De hecho, la versión que tengo yo es la que tenías tú, ¿te acuerdas? Que me la vendiste a mí. El aniversario, esta guapa que hicieron, la veis vos, con todas las expansiones y tal. Y es un juego que a mí me fascina y recomiendo muchísimo, de verdad. Es una pena que no haya salido esta versión en español, la de la Big Boss, pero bueno, las expansiones también digo que no hacen tanta falta. Que el Dungeon Lord base va niqueladísimo, no necesita expansiones, de verdad, va muy bien. Lo único, la única pena que tiene este juego es que a menos de 4 jugadores hay un bot que va haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, el bot es un poco caótico. Es un elemento impredecible que tienes que meter en las partidas de menos de 3 jugadores, ¿no? Pero bueno, es la única pega, quizás la que le ponga al Dungeon Lord, y porque a lo mejor baja un par de posiciones. Está aquí el 14, la verdad es que está bajito, ¿no? No bajito, pero bueno, no está en el top 10, ¿verdad? En fin, Dungeon Lord para mí, número 14. Muy buen euro, muy buen blada. Dime tu número 14, Cheno.
Muy bien, vamos a ver. Este es un juego que estará en muchas listas y es el clásico euro que funciona mejor para dos. ¿Sabes cuál es, Samuel?
Que funciona mejor para dos.
Sí, a dos jugadores. De hecho, es de los únicos euros que yo tengo y que he jugado contigo y con Marco, pero a dos. Y nunca lo he jugado a tres.
Gran Austria Hotel, ¿verdad?
Efectivamente, está, Gran Austria Hotel es un juego que es muy chachi porque especialmente he jugado a dos, porque va tan rápido que merece la pena. Un juego que tiras esos dados y entonces ves a qué puedes ir, ¿no? Y dices, vale, si han salido 5 dados de valor 5, puedo conseguir tantos tés o tantos cafés, ¿no? O tanto, sobre todo recomiendo pasar los cubitos de colores a miniaturas compradas en cualquier página de 3D, de impresión 3D.
Sí,
porque el juego cambia día y noche.
Es el típico juego que merece la pena comprarle su 3D, ¿eh?
Sí, porque es que temáticamente, si no, cojo cubo, es que no funciona igual, pero bueno, da igual. La cuestión es que es un juego en el que cada ronda, el que sabe jugar, consigue hacer 2 o 3 pedidos. El que no sabe jugar, quizás no consigue un pedido. Pedido es, hay unas mesas y hay que darle a los invitados, pues hay que darle un café, un strudel, cositas, ¿no? De cafetería.
Hablemos claramente, ¿no? Contrato.
Sí, hay que cumplir esos contratos. Bueno, pues claro, cada contrato que cumples te da algún beneficio. Si tú manejas y piensas bien y ves los dados, puedes ver como una matrix a lo matrix, ¿no?
Sí.
Lo ves todo y dices, espera, si cojo este dado y entonces con esto le pago esto y entonces con esto cambio lo otro, cuando me toque la siguiente ronda y si no me han quitado el dado X, Calla, Siri. Y cuando cambies el otro dado y tal y cual, ¡pam! Pago uno, pero es que cuando le doy a este el café y él me paga, gasto este dinero y tal, y este beneficio para sí, y pago dos. Y se te queda el otro diciendo, no he hecho nada. ¿Cómo lo has conseguido? ¿No?
¿Verdad?
Es estupendo. Y eso mola mucho y hace que este gran Austrotel funcione como un reloj. Y efectivamente hay que recomendarlo a dos jugadores porque además se hace pesado. Es un juego que además, como tiene su punto de azar, cuanto más corta la partida, menos duele. El punto de azar es tirar los dados y que de repente en esta ronda no haya salido vino y a ver qué hago yo ahora, ¿no? Bueno, está muy bien y por eso está en mi número 14 ya.
14, ¿no? Sí, 14, 14 vamos 14, ya, 14, sí, Gran Austria.
¿Tú qué tal el Gran Austria?
Gran Austria, fíjate, a mí no me llama tanto la atención, la verdad, o sea, no me gusta tanto las partidas que hemos jugado, pero es muy buen euro, ¿eh? Es de esos euros que, digamos, no te lo voy a proponer yo, está en esa categoría de no lo propongo, pero si me lo sacas, oye, lo disfruto. Y digo, oye, pues sí, pues venga, vamos a echarnos un Gran Austria Hotel, venga. Y efectivamente, a dos, ¿eh? Porque esto de los juegos esos que tienden a la pay y tal. Está justo en el límite, fíjate, de italiano medio abstracto. Este tiene su tema y todavía te estás sintiendo ahí que realmente está sirviendo y tal. Pero si te acuerdas, salió también con este de Príncipe, ¿cómo se llamaba? El del castillo, que yo lo odio con toda mi alma.
¿Príncipe de Florencia? Ah, no.
No, ¿cuál? El otro, que se parece, va. Bueno.
¿El Lorenzo?
El Lorenzo, el magnífico ese, va. No me gustó nada, el Lorenzo.
A mí
no
me tampoco gustó, me gusta.
Súper abstracto, súper punitivo, Lorenzo por la cara, en fin. No me gustó nada. Y sin embargo, este Gran Austria Hotel, que yo creo que es de esa misma gente, o por ahí, por ese círculo. Vamos, son juegos italianos, al final los juegos italianos se parecen mucho. Este es un cumplir contratos que tiene su gustillo, como has dicho tú, ¿no? Y tiene una posibilidad de combo bastante chula. Pues mira, vamos a seguir subiendo. Estamos ya en el número 13. Y en el número 13 tengo yo otro italiano, como no. Este es de nuestro amigo Daniele Tassini. Y es el Teotihuacán. Teotihuacán es el, creo que es el último juego que hizo la famosa dupla del Marco Polo, ¿no? Daniele Tassini. ¿Y cómo era el otro, Samuel? Ya se me escapó. Ay, no me acuerdo cómo era el otro, me va a disculpar. Bueno, pero la dupla esta italiana del Daniele Tassini y el otro señor, que no me acuerdo del nombre, ahora lo busco. Teotihuacán. ¿Por qué me gusta a mí Teotihuacán? ¿Por qué lo he incluido? Daniele Tassini y Simone Luciani, joder. A ver, Teotihuacán, ¿por qué me mola a mí Teotihuacán? Por fíjate, este es un trabajadado que tiene un elemento curioso respecto al resto, que es... no solo tienes que colocar tu trabajadado, sino que estos trabajadados van subiendo de nivel alrededor de un tablero. Eso va a determinar la potencia con la que haces las acciones, por supuesto, pero es que se mueren los trabajadores. Y esto era un concepto que ya en su día lo tenía la Villa, si se acuerdan, que es un euro que yo la verdad no lo he incluido en la lista, pero podría estar perfectamente en las posiciones de abajo, quizás, ¿no? Quizás quitas el Dino y Jenny y metes la Villa, ¿sabes? Lo típico. La Villa es un euro que está muy bien. Pero bueno, que los trabajadores se mueren, ¿vale? El concepto de que, oye, este señor ya ha llegado a 6, pues ya ha hecho su vida y, hace, y se muere y te da un bonus cuando se muere. Entonces esto está muy bien porque te hace dilucidar un poco de, vale, ¿qué hago? Mato mucho un trabajador porque además cuando se muere un trabajador se va acelerando al final de la partida, o sea, va acelerando la ronda. Entonces tú puedes ahí decidir, vale, no, voy equilibrando mis trabajadores y luego hago turnos potentes así seguidos, o venga, o que esto se acabe rápido porque hay una estrategia muy muy abrasiva, muy de quemar y venga, pum, 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 subo siempre el mismo dado y lo voy matando, el mismo dado, ya, pum, 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 ¿no? Entonces está muy chulo. Y luego a nivel visual, por supuesto, tiene estas losetitas blancas súper grandes, súper gordas, que no llega, no es baquelita, o sea, engaña un poco porque parece baquelita, quizás si ve fotos, ¿no? Pero no baquelita, madera. Pero que está muy bien, está muy chulo cuando te vas transformando tu pirámide ahí en el centro, ¿no? Como la vas construyendo y tal, porque al final el juego va de construir una pirámide maya, ¿no? De esta. Entonces, bien, a mí Teotihuacán me gusta mucho, lo tengo con las dos expansiones que han salido hasta ahora. Bueno, creo que salió una tercera, pero ya no me interesa tanto, no lo juego tanto como para justificar la tercera expansión. Lo tengo con la primera grande y luego la pequeñita que salió, esa de contrato y tal. Un muy buen euro italiano. ¿A ti qué te parece Teotihuacán?
A mí Teotihuacán me gusta mogollonazo. O sea, es un euro de los que más me gusta porque tiene ese desplazamiento, ¿no? Es decir, los dados nunca se tiran, esto es importante, sí, ¿no? Los dados lo que te están marcando es su evolución hasta 6, ¿no?
Efectivamente.
Y luego se van moviendo. A mí este moverse, ¿no? Estos trabajadores que se van moviendo y cómo los vas moviendo y cómo vas rascando los puntos y luego cómo vas construyendo la pirámide, que yo no sé si tú te acuerdas, pero a mí construir la pirámide
que tienes que hacer una combinación de iconos y tal, ¿no? A mí construir la pirámide es algo que me gusta tanto que yo normalmente, ¿te acuerdas? Jugando con Marcos yo le decía, dame la ficha que yo te digo dónde va mejor. Ay, porque es algo que me divierte tanto, o sea, el buscar dónde combina tanto, que es que me da igual que estar ayudando al enemigo.
Sí, es que es curioso, tiene un poco el efecto alta tensión, ¿verdad? De que colaboras con el otro. Pues está chulo, está el poder explotar efectivamente el dónde colocas la pirámide para poder aprovechar los símbolos de abajo y tal. Está súper bien, la verdad es que está muy bien. Sí, Teotihuacán es que es muy buen euro. Yo creo que es de lo mejorcito así italiano que ha salido en los últimos años, ¿eh? Porque probamos el Golem y es súper pasable. Luego han salido los euros estos súper mega abstractos, tipo Newton, Trismegisto y tal, que a mí no me enamoran nada, o sea, me parecen demasiado abstractos. Y Teotihuacán, dentro de que sigue siendo abstracto, pues al final, bueno, tiene el elemento de la pirámide, que además lo hacemos entre todos y está muy bien. Pues ahí está, mi número 13, el Teotihuacán. ¿Cuál es tu número 13?
Muy bien, pues empiezan las ligas grandes. Y
ya
aquí
estamos llegando
va
al top 10, ¿eh? Estamos ahí en los accesos, claro, del top 10.
Pues para mí se queda fuera, pero Lisboa.
¡Ojo!
De sí. De nuestro querido
Vital Lacerda.
Vital Lacerda es un juego que me encanta. Es un juego que me encanta jugarlo, que es duro, que es abstracto, pero el construir, mira, como en el Teotihuacán, el reconstruir la ciudad buscando dónde colocar cada edificio para darte mayor beneficio, ¿no? Y tal. Mm. A mí sin duda es el Vital que más me gusta, ¿no? El que más me llena completamente. ¿Es el más divertido? No, posiblemente sea el Kanban, ¿no? No, el más perfecto. Es el más, el tema más tal, ¿no? El Gallery es posiblemente. Pero es que a mí este Lisboa tiene algo que me llena, que es como, esto es un juego diferente, un juego que para mí justifica tenerlo en la ludoteca más que otros juegos, ¿no? El tema de la reconstrucción de Lisboa, ese tablero con todo roto y tal y cual, como ves, es algo que va más allá de la mecánica, ¿no? Es algo. Y eso que este juego es muy bueno de mecánica, quiero decir, es complejo y tal, pero quiero decir que para mí es el tema, es el todo, hace que sea para mí mi Vital Lacerda preferido y por eso está aquí. Y tú dices, ¿están abajo? Yo digo, amigo, es el mercado, amigo.
El mercado, amigo, lo que está por arriba, ¿eh? Oye, Lisboa, fíjate. Yo te voy a ser sincero, yo me declaro fan, pero vamos, tengo todos los Lacerda, incluido el CO2, y tal. El único que me falta es el de los dragones, pero vamos, porque lo considero un juego que yo no voy a jugar, ni me gusta, ni es un euro duro de él, ¿no? Tengo todo, incluyendo el CO2, de más que Oca, tal. Fíjate, me propuse para esta lista, para que no capitulice la lista, porque a mí me flipa Lacerda, me encantan los juegos, poner solo tres juegos de él. Digo, no, venga, no vamos a poner aquí los cinco Lacerda porque si no, agüita, qué aburrido esto, ¿no? Entonces puse solo tres y el Lisboa se quedó fuera, tío. No entró, no está en mi top 3 de Lacerda, Lisboa. Y fíjate que es un grandísimo juego que en realidad al principio parece abstracto, pero luego le ves el tema este bonito, ¿verdad? De reconstruir Lisboa, que lo está reconstruyendo con los restos que quedaron del maremoto, incendio y terremoto que hubo en esa ciudad. O sea, que menudo desastre, ¿no? Y tiene un sistema rollo la granja, ¿verdad? De que las cartas sirven para varias cosas y las metes por debajo, por arriba, ¿no? Y cosas diferentes. Pero no sé. A mí no me termina de gustar tanto como otros Lacerda, que sí que voy a mencionar. Y hago spoiler, ¿eh? Que hay tres Lacerdas en esta lista. Entonces, bueno, pues fíjate, Lisboa, me parece bien que lo hayas incluido, pues ya te digo, yo lo dejé fuera. Entonces está bien. Entiendo que esté abajo, fíjate, en eso no te lo voy a discutir, ¿eh? La verdad es que está bien.
Sí, yo simplemente, mira, decisión que uno toma y dice, aquí va el Lisboa.
13, de número 13, no está nada mal, de 20 euros el número 13, oye, eso lo ha ganado. Vamos a seguir subiendo, ojo, porque llega el número 12, ya estamos ya rozando ahí ese top 10, ¿verdad? Casi entra. Y entonces vamos a hablar de, en mi caso, un superjuego que este salió en 2018, o sea, ya tiene sus 4 añitos buenos, ¿eh? Pero es que es tan bueno y tan interactivo y tan carrera y tan temático. Manhattan Project 2, minutos para la medianoche. Qué bueno, bueno. El Manhattan Project 2 es que no lo meto en el top 10 porque tampoco es un mega euro que tú digas, ¡fua, qué tal! Me flipa.
¿Sabes por qué no lo pones en el top 10? Porque para que sea la bomba tiene que ser 5 jugadores.
Exacto. Y encima, claro, es que prima tanto la interacción en este juego y es tan interactivo, ya, y es que llevamos muchos top de estos destacando la interacción, y es que en el Manhattan Project 2, esa carrera que tú haces, pum, pum, y encima que desde el principio tú sabes lo que se va a puntuar y el orden en que se va a puntuar. Primero se puntúan submarinos, después cabezas nucleares, después los misiles y después X, ¿no? Lo que sea, no me acuerdo ya, hace tiempo que no lo jugamos, la verdad. Pero, wow, y que llega un momento y dices, no, pues este juego está bien, oye, me voy construyendo y tal, pero cuando se dispara la primera puntuación, niño, es que tú dices, pero ya, y después, pum, llega la segunda y dices, pero ya, en serio, la segunda, pero tan pronto, pero estás loco. Buenísimo, buenísimo el Manhattan Project 2, le metes además mierda a los demás con lo del submarino, que le metes cartas boca abajo, que el otro se las tiene que estar limpiando. Fua, me encanta, encima es súper temático al final porque es una carrera nuclear, o sea, no atacas directamente al otro, no es como en el Manhattan Project 1, que era una carrera por construir las bombas atómicas, aquí es la carrera de los países en sí por armarse a nivel nuclear, y tiene esa interacción fría, ¿no?, ¿verdad?, de guerra fría, de ojo, te meto mi submarino para que recorra tus aguas y te mete terror ahí, ¿no?, como que te resta puntuación, o tengo más cabezas nucleares que tú, pues venga, pues palma. Qué bien. A mí Manhattan Project 2 me encanta, de verdad. Es un euro que no tuvo nada de repercusión, creo yo, muy injustamente, y que de verdad debería jugarse muchísimo más, porque es un juego que es buenísimo, buenísimo.
Sí, no, se nos llena la boca con la novedad, el mundo de la novedad, y juegos como este, o el Argent, se quedan en nada y dices, pero ¿cómo? Uh-huh. Mira, me lo has recordado, este es un juegazo, como digo. Lo único que le lastra es que es un eurazo a 4, bueno, a 3 está bien.
A 3 funciona, ojo, funciona a 3, 4 y 5. Lo que pasa es que yo creo que se disfruta más y por eso que se no lo sacamos tanto a 5, ¿verdad?
Claro, ¿y cuántos euros puedes jugar a 5, Samuel?
Ya, ahí está.
Es que a veces nos paramos, ¿no? Y tal, y el agrícola con expansión a 6, pero tú estás flipando. Este es el juego que hay que sacar para 5 jugadores. Muy temático. Claro, a 5 jugadores son 5 países luchando.
Ahí
¿sabes?
Está, sí.
5 países mandando submarinos a los demás.
Sí, sí.
5 países defendiéndose de ataques aéreos, tío. Oye, me había olvidado de este, pero este juego es muy...
Es muy potente.
Muy tocho,
muy cañero.
Muy potente.
Tiene que estar en esta lista, tenía que estar. Es que a mí, ya te digo, a mí me fascina. Y fíjate, he vendido muchísimos pepinos, incluso algunos que están por arriba... Yo los he vendido, pero este es uno de esos juegos que no me planteo vender. O sea, me gusta
muchísimo. No lo voy a vender.
Porque es muy único también. Porque hay otros juegos que están para arriba y los he vendido. Y digo, bah, es que este es como otro, me gusta más el otro, ¿sabes? Tipo, bueno, pues ya lo comentaré. Pero el Manhattan Project 2 es que encima es un euro muy único, muy original, y que no hay ningún otro euro igual que este. Así que ya solo por eso, porque pruebes la experiencia en Manhattan Project 2, merece la pena, tío. Así que ya ves, mi número 12, Manhattan Project 2. ¿Cuál es tu número 12, Geno? Descúbremelo.
Pues mira, este te va a sorprender.
Ojo.
Mira, de todos los que he comentado, este quizás es el que menos justifica que esté aquí. Vale, ya voy.
Ojo.
Ya voy echando para atrás, pero no voy echando para atrás por lo que diga la gente, sino que yo mismo lo siento así, ¿vale? Pensaba que tampoco quería cambiar la lista. Suburbia.
¡Oh!
Pues Suburbia, gusta, ¿eh? Claro, Suburbia es un euro y yo tengo la edición de Kickstarter que viene con todas las expansiones. Entre nosotros no hace falta.
Man.
Es decir, ¿te acuerdas que jugamos como 5 o 7 partidas seguidas?
Sí.
Y yo iba cambiando las expansiones y bueno, el base quizás una expansión es suficiente.
Quizás,
Suburbia sí. es un juego que es de los únicos que te permite hacer tu ciudad. Y la sientes como una ciudad. Le falta interacción, aunque tienes una gran interacción en quitar los edificios a los otros. Fíjate tú, y te voy a decir realmente por lo que pienso que no he hecho bien esta lista.
Oh.
Con el Suburbia.
Sí.
Es que el Suburbia y el Castillo del Rey Loco, Ludwig, para mí son casi el mismo juego. La mecánica principal cambia porque una es un mercado y la otra es una subasta.
Sí.
Y a mí el castillo casi que me gusta más que el Suburbia.
Vaya.
Pero los meto como si fueran el mismo subtipo. No recomiendo tener los dos. Cada uno hace su castillo o hace su ciudad. No sé. vale, pongo este en cuarentena, ¿vale? Pero bueno, es un juego muy, muy, en lo suyo funciona muy bien.
Es que el city building es un género en general, o sea, la construcción de ciudades.
Que no se consigue hacer bien
un juego de mesa, no sé qué pasa. Y mira que en videojuegos tenemos el ejemplo este del City Skyline, ¿verdad? Y el Sin City, ¿no? Que son juegos que hasta se usan a nivel de el otro día vi una noticia, lo compartió un compañero por el Telegram, de cómo el City Skyline, el videojuego, había ayudado a solucionar un problema de tráfico real en Polonia. Imagínate, ¿no? A qué nivel de simulación está ese videojuego. Y luego resulta que en juegos de mesa, yo creo que es un tema que se da perfectamente a hacerlo bien, tipo, oye, te vas construyendo tu ciudad, con tu servicio público, con tus cosas, tu policía, tu bombero, tu tal. Y sin embargo no se hace, no se consigue reproducir bien. El City Skyline que hay de mesa, por ejemplo, nefasto, porque resulta va y se manda un cooperativo. Vete para el carajo, hombre. Cooperativo, un city building, tiene que ser competitivo. Pero claro, quizás hay hasta el error de cómo compite, ¿no? Por hacer una ciudad guapa. Entonces,
claro, Suburbia lo hace. El tema es algo que es muy difícil y que pocos juegos como el Terraforming Mars consiguen, que es que todo sea común. Claro, es decir, que todo se construye en el mismo. Sí. Y yo, la verdad es que estoy un poco aburrido, y te lo digo, por ejemplo, por el Ark Nova. O sea, estoy aburrido de hacerme mi zoológico. O sea, yeah. O sea, pero no lo digo por el Ark Nova. El Ark Nova funciona muy bien, pero. Uy,
ya lo estás metiendo en el hilo de venta.
No lo hagas, está muy bien. Es el juego que tenemos que jugar mucho. Sí, hay que jugarlo mucho este año.
Pero es verdad que los euros, joder, ya basta de mi tablero personal. Vamos a pelearnos en un tablero central.
Total. Mm-hmm. O sea, entonces, bueno, pues con el Terraforming Mars es el de los únicos y sigue siendo de los mejores por eso.
Sí, porque ya tiene una interacción indirecta en el tablero central muy bien lograda, y le pisas al otro y tal, y le coja. Lo hablamos el otro día, si te acuerdas, en el top poliominos, de que, joder, que hay pocos poliominos que se jueguen en un tablero central, ¿verdad? Me recuerda el rey de la montaña este, y poco más, ¿no? Entonces, ¿por qué no interactuamos en un mapa? Ya que estamos aquí todos reunidos y esto es un acto social, y no se trata de, no, es que yo mi tablerito me lo hago tal, que eso también tiene su gusto, pero a mí me gusta que me pisen y, qué sumiso suena eso, ¿verdad? A mí me gusta, no, pero esa frustración que te genera el que te pisen la acción, el que te pisen la casilla y demás, te obliga a repensar las acciones, también te genera satisfacción cuando tú le pisas al otro, cuando tú has sido más inteligente que el otro y te has sabido desarrollar mejor en el mapa central, ¿no? Entonces también tiene, yo creo que le añade ese puntillo de interacción y de competitividad, que al final es para lo que estamos en los euros, para competir, para hacer más puntos desde al lado, ya está. Es la diversión de los euros, el hacer más puntos desde al lado. Entonces, ¿por qué no competimos también en un tablero principal, verdad? Tiene esa cosita. Entonces, oye, mira, muy buen número 12, el Suburbia. Sorprendentemente estoy de acuerdo. Es posiblemente el city building que consigue simplificarlo lo suficiente sin que pierda la chicha y sea divertido, ¿no? Sería así. ¿Existe el Dr. Cheno?
Totalmente. Aquí
estoy. Bueno, pues llevamos ya, señores. Esto sí que es el accesit, de verdad, ¿no? El que se quedó a las puertas de entrar. Justo ahí, ¡pum! Llegó y hubo un juego que era mejor que él. Hubo 10 que eran mejores que él. En este caso hablamos del puesto número 11. Y yo se lo tengo que dar a otro euro que he vendido ya. Y este lo vendí porque lo quemé completamente. Le di más de 20 partidas. Y eso a mi copia. O sea, con la copia de los demás ni te cuento. Este juego tendré más de 30, 40 partidas tendré. A la alta tensión. Alta tensión, qué buenos recuerdos me trae la alta tensión, qué gran juego. El número 11 justo a las puertas, porque yo creo que hay 10 euros que están mejor que este, pero es que la alta tensión es de mis primeros euros de los que jugaba cuando iba a la tienda en Imeria y tal. Y fíjate, antes lo dijiste tú, no hay pocos euros que funcionen a 4 o 5. A alta tensión es de los que funciona bien a 4 o 5. Es lo suficientemente ágil, sigue siendo una carrera al final, ¿no? Por ver quién abastece a más ciudades. Pero tiene muchísimos elementos que a mí me gustan. Primero, tiene pujas públicas, ¿no? Por las centrales y tal. Y además hay pujas todas las rondas. Eso a mí me gusta mucho. El tema de las pujas me gusta mucho. Luego, tiene un tablero central, fíjate, lo acabamos de comentar, un tablero central por el que compites, al que le pisas al otro la conexión, al que pum, pum, te pones ahí y ya al otro le obligas a pagar más si quiere ir por ese camino. Y muchas veces, como en este juego, el dinero lo es todo, es el famoso el juego del uno, porque siempre te falta un dólar para avanzar, ¿verdad? Bueno, pues el alta tensión es tan chungo, el tema del dinero va tan apretado que ya pisarle una trayectoria al otro es matarlo en vida, es dejarlo caos, tieso, ¿no? Entonces hay muchísima competición en ese tablero central por expandirte por la zona, por ocuparla, por desencadenar la famosa fase 2, ¿verdad? Que depende de los jugadores. Y la aguantas un poquito ahí la fase 2 para intentar cobrar más que el otro y que la detone, ¿no? Justo cuando a ti te conviene, ¿no? Entonces, wow, alta tensión tiene precisamente muchísima tensión, muchísima estrategia, muchísima operatividad, matemática fácil, sencilla, y tiene el famoso efecto, el que lo mencioné yo antes, el efecto alta tensión. Lo de que ves que uno se está gastando más dinero del que debe y tú dices, muchacho, pues tú no ves que si vas por aquí, por aquí, por aquí, te ahorras 3 monedas. Tiene ese efecto curioso de que casi un poco se convierte los turnos a los demás, lo hacemos entre todos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para mí es mi número 11, alta tensión. Muy bien, muy bien.
Yo he jugado muy poco a la alta tensión. Yo he echado 2 o 3 partidas, tuve el juego y apenas jugué y lo vendí. O sea, es así de triste, yo qué sé, el mundo, ¿no? Bueno. Pero también es un juego que efectivamente destaca más a mayor número de jugadores, con lo cual, sí, tal como ha ido la vida, pues al final eso va bajando, ¿no?
Es para jugar los 4 o 5, también te digo. Yo por eso también lo vendí un poco, pues bueno.
Es que, fíjate, aquí ya podemos rescatar, ¿no? Euros a 4 o 5, ¿no? La alta tensión. El grande, efectivamente.
Pues sí, es que hay euro, bueno. Pero bueno. Oye, tu número 11, tu Mega Sessit.
Se quedó en las puertas, ¿eh? Y este duele.
Ojo, a ver.
Este duele, ¿eh? Entre el 11 y el 10, wow. O sea, fue muy duro. Great Western Trail se quedó en las puertas.
Oh, mama, qué duro, sí.
Es muy duro. El Great Western Trail, para mí sigue siendo el mejor trabajo de Pfister, ¿no? A mí me encanta el Great Western Trail, es muy temático y es como una carrera, vas corriendo, puedes hacer varias estrategias, la expansión no es necesaria, pero le da otra capa, estupendo, ¿no? Es decir, genial, no lo cambio por nada y yo que sé, un juego que del que tampoco hay mucho que hablar. Va tirado, tiene mucha interacción porque todos van construyendo edificios, todos se van quitando cosas, van cumpliendo, digamos, esa especie de contratos al final, ¿no? Que es hasta dónde llega el tren y van robándose cosas el primero que llega y todo eso, con lo cual, oye, pues es un juego que funciona súper bien y que, sin embargo, se me ha quedado las puertas. Es una pena. Y tú dirás, ¿y qué hay por encima de grandes autores? Pues no. No, porque de hecho, spoiler, de aquí para arriba no hay ni un Pfister.
Ojo.
Ni un Vita la Cerda.
Ojo, ni un Vita. Oye.
Qué fuerte.
La gente estaremos llegando al top 10 y ya estará diciendo, oye, ¿Juve? Hacemos spoiler. Después lo comentamos al final, pero ya les aviso que los que estén esperando, ño, el caverna, eso seguro que lo pusieron arriba. Lamento decepcionarles, gente. Si están aquí esperando el caverna, ya pueden ir apagando.
Ay, caverna 7 jugado.
Oye, V Rosenberg, como llega a escuchar esto, muchacho, que sepa que le metimos los juegos en el de Poliomino y no en el de Euro. Yo creo que se tiene que replantear las cosas. Bueno, de hecho, él ya se las ha replanteado, ya dejó de hacer Euro y menos mal, ¿no?
Ay, Dios. Ahora hay uno, ahora ni en Burg, ahora ni en algo Canal. Raro.
Sí, ¿eh? Bueno, a quién le importa, ¿verdad? Bueno, pobre V. Rosenberg,
Sí, no, hombre, pero tú te compraste el último, que fue el de 2 y 3 jugadores.
El campo de Arle, ¿no?
Nada, fuera.
O sea, jugamos 2 partidas y dijimos, ya está, ya este señor.
Ya está,
ya está bueno darle
si
a comer a la gente.
Si tienes tu pareja y lo jugas todos los días.
Si seguro con tu pareja, pues claro.
Claro, ¿sabes? Y hostia, qué bueno. No, y el otro, que no era de V, pero era casi V, el que era del norte, con unas ovejas que se te podía entrar el agua y se te comía la oreja, las ovejas.
Ay, Dios. Ese, me acuerdo vagamente, sí, nada, sí, bueno, sí, sí.
Nada,
sí, sí.
Nada,
sí,
no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Gracias por abrir el camino con el agrícola, V. Sí. Ya puedes irte con el patchwork.
Ya se puede retirar, ¿verdad?
Y a ver si saca de una vez el patchwork para 4, ¿eh?
O para 4, ¿verdad? Que sí, que se dedica a los pergaminos, que es lo de él. Además, este señor no está para euro ya. Bueno, pues bien, hasta aquí nuestro top 20. Oye, hemos llegado ya al número 11. Y vamos a empezar ya con la creme de la creme, el top 10 euros del dado único, oye, de forever and ever, ya digo, a partir de aquí ya, estos juegos, ojo, es harina de otro costal, ¿eh? Y yo tengo que empezar por uno que tú ya mencionaste.
Espera. Vamos a hacer una revisión.
Revisión. Hasta el número 15, que ya lo entera.
No, estos 5.
Venga, pues estos 5, pues fíjate, se han quedado 4.
Yo empecé con el Anachrony, ¿vale? Un juego que a mí me gusta por tema, pero no es tan bueno, ¿no? El Gran Austretel es que me encanta porque me siento sirviendo esas mesas y es un juego súper rápido. Efectivamente, a 2 jugadores se juega súper rápido, si no, El Lisboa, que es mi gran sorpresa. Sí, lo he dejado ahí abajo. ¿Qué quieres que te diga? No puedo. ¿Podría haberlo puesto más arriba? Puede ser, podría estar más arriba que el Suburbia. Perfectamente, ¿vale? Suburbia o el Castillo del Hombre Loco. Por argumento, por cómo es, por construir. Es que a mí me encanta construir. Está ahí. Y el Great Western Trail. ¡Ay, mi madre! Este juegazo se ha quedado a las puertas de ese top 10. Pero oye, qué bueno. Es el top 11.
El top 11 no está nada mal. Pues fíjate, yo he comentado por aquí los últimos 4 que he comentado. Bueno, desde el 15, venga, lo repito. El Aquaceres del Defel, muy buen juego, número 15. Bueno, Dungeon Lord de Blada, qué bueno el Dungeon Lord también. El Teotihuacán, qué gran juego italiano, ¿verdad? Me flipa, me encanta. Y yo que no soy muy de italiano, pues mira, pues el Teotihuacán está muy bien. El Manhattan Project 2, por favor, pruébenlo, jueguenlo, cómprenlo, si lo ven de oferta por ahí, está muy bien, joder, es que está súper bien, sobre todo si lo puedes jugar a 4-5, ya digo, esos pocos euros que a 4-5 no se resiente y tiene muchísima interacción, muy único, muy original. Y el 11, pues el Alta Tensión, el Power Grid, ¿verdad? El Alta Tensión, el Deluxe, el que tenía yo, pero vamos, el clásico, el Deluxe, el reenergizado este que volvió a salir, el mapa de Corea, de España, de tal, ¡buah! Alta Tensión, muy, muy chulo. Pues hasta aquí, oye, mira, justo los últimos 5 juegos que se quedaron ahí de Accessing, ¿no? Vamos ahora con lo bueno, ¿verdad? Con el top 10. Justo ahí empezamos ya la creme de la creme, como ya digo, ¿no? Y en mi top 10, como iba diciendo, yo ya tengo uno que tú has mencionado, así que no me voy a detener mucho, que es Terraforming Mars. A mí está mucho más arriba que tú lo pusiste, me sorprendió que lo pusieras tan abajo, la verdad, ¿eh?
Ya.
Bueno. A mí es que Terraforming Mars me gusta mucho, y fíjate que yo lo tuve y lo vendí, ¿eh? Lo acabé vendiendo. Pero es que es un juego que me... Lo acabé vendiendo, fíjate, porque tú ya tienes tu copia, tú la tienes con los rollos 3D y todo, y al final nunca lo jugamos, tío. ¿Qué es esto? No hemos jugado
todavía. Bueno, no lo jugamos porque, Samu, todavía tenemos juegos de este año y del anterior, ya, y campañas que pasar, es sí, que tú sí, sabes sí. Cómo es esta afición.
Y porque, a ver, seamos sinceros, hemos pegado un viraje a lo temático, que los euros nos acabaron quemando un poquito. Pero Terraforming Mars es de esos euros que merecen muchísimo la pena, y que está muy bien, y que para mí es un muy digno top 10 de que si yo tengo que comprar 10 euros, el Terraforming Mars sería uno de ellos. Y fíjate que te digo que lo vendí, ¿eh? Pero es que, guau, es que tiene ese tablero central, tienes la carrera por los logros estos, ¿no? De la partida, ¿no? De que los pillas tú solo. Luego tienes los logros estos también, que creo que era al final de la partida, ¿no? Que los podía pillar varios, ¿no? Por mayoría, una cosa así. Y luego con las expansiones es que han ido hilándolo muy fino. Este juego recuerdo que salió con ciertos fallos, vamos a decirlo de una forma, o ciertas incongruencias. Si no queremos decir fallo, como que, por ejemplo, que se jugaba sin draft, que para mí no se juega Terraforming Bar sin el draft, o sea, ¿qué estrategia sigue? Si no, ¿no? Pues tienes que jugar con tu draft, oye, tú vas seleccionando tus cartas y te da cierta agencia, cierta elección, ¿no? A la hora de comprar cartas, porque comprar cartas en el Terraforming es súper chungo, cuesta muchísimo dinero. Luego, que empezaba muy lento, el arranque era muy lento, porque mira, por sacar un preludio que soluciona perfectamente eso y yo no me planteo ninguna partida sin preludio, la verdad, porque si no se me hace muy largo el juego. Y luego, bueno, pues sus mapitas, que si la de Venus, que si la otra, que si tal, bueno, pues bien, Terraforming Mars está muy bien. Tengo muchas ganas de probar el Terraforming Mars Ares, a ver qué tal. Bueno, tampoco le tengo mucha fe, no creo que supere al padre, pero tiene muy buena pinta. Terraforming Mars es que es un grandísimo juego, un grandísimo euro. Yo creo que abrió la veda para mucha gente a que descubriesen los euros duros, porque esto al final no es un Everdell, esto es un euro. Entonces, bueno, pues Terraforming Mars para mí mi número 10. Y además, la producción está muy bien. Que sí, que eso te se descascarilla y tal, porque los cubos están muy guapos. Y las cartas no son tan horribles, al final. Bueno.
Pues no son tan horribles.
No son tan horribles. Son horribles, pero no tanto. Pues ahí está, mi número 10, Terraforming Mars. 2017 salió, ¿eh? Wow, hace ya 5 años, ¿no?
Bueno, ya estamos en el número 10, mi niño. Bueno, ajá. Yo del Terraforming no tengo nada más que decir. Es un juegazo. Pero, y de hecho, para mí sigue siendo el mejor juego de cartas, así de euro, de cartas. Yo ahí lo dejo. Uh-huh. Y aquí yo meto el Teto Huracán.
Oh, mira.
Para que veas lo bien que yo valoro este juego. Oye. Que además se me da bastante mal este juego, ¿eh? Hmm. Es decir, yo suelo perder a este juego, pero cuando estoy jugando es que siempre estoy diciendo ¡ay! Es que me encanta. Oye, y además hay que decir un juego que no tiene cartas, ¿no? Que yo ya estoy un poco harto de que todos los euros tienen cartas, pues este es uno de los únicos juegos euros recientes que sigue jugándose en el tablero puramente. Sí, y sin y sin tablero personal, que también
Sin tablero de desarrollo personal también, que es un poco repetitivo, ya casi todos los juegos tienen su desarrollo personal, sí.
Sí, es que el Ark Nova, que le estamos dando fufa hoy, el Ark Nova es carta con dos scores que se cruzan y termina la partida, con un tablero personal con que desbloqueas cosas y un tablero personal donde construyes cosas, muchacho.
mucho personal, mucho personal. Vamos a juntarnos más, como en el Teotihuacán, ¿verdad?
Y el Teotihuacán, estás construyendo todos la misma pirámide, es algo muy original, es en tres dimensiones, luego te vas moviendo, todo duele, todo cuesta, tienes que pagar cacao a tus trabajadores para que se alimenten al final de cada era, tienes que decidir cuándo matar a tus trabajadores, porque entonces tienes que coger un trabajador de nivel 1, ¿sabes? Y cuando lo matas, ¿qué tienes que hacer con el que matas? ¿Qué beneficio? ¡Wow! O sea, a mí es que el Teto, a mí me encanta este juego.
Es mucho Teotihuacán, sí, te entiendo perfectamente. Sí, a ver, yo lo tengo tres puestos más por debajo, porque el Power Grid de Manhattan y el Terraform, a mí me gustan más. Pero wow, Teotihuacán es que es un gran italiano, de lo mejorcito, que han sacado, de verdad, muy bien. Oye, pues mira, qué curioso, tu número 10 es el Teotihuacán, nada más y nada menos.
Me encanta.
Muy bien, muy chulo, muy chulo. Coincido, yo ya hablé de él. Mira, vamos a seguir, para arriba, número 9. Ojo, aquí ya se viene mi primer Lacerda. Yo adelante, hay tres Lacerdas. Este es el primero. Hostia. Mi top 3 Lacerda. ¿Tú qué crees? ¿Apuesta? A ver.
Este es el de Marte.
Hostia, pues no, está apreciado.
Te estoy vacilando, obviamente.
Kanban EV, Electric Vehicles. Habrá gente que diga, no, el top 3, pero este no es el 1 o el 2. Pues no, pues chicos, a mí el Kanban, dentro de que me parece de los tres mejores Lacerda, ojo, me parece mejor que, no voy a mencionar otros porque ya dicen, claro, este ya no lo puse. Bueno, pues me parece mejor que el resto, me parece el top 3 de este señor, porque me gusta mucho. Efectivamente, yo al principio decía, es que este lo veo poco temático, pero es que en realidad sí que tiene su tema con la línea Kanban, ¿no? El rollo de que. Lo que pasa es que el Kanban técnicamente no es una línea de producción, es que el papelito lo vas pasando por. Pero bueno, no me voy a poner aquí exquisito. Kanban es un juego así. Es que el método Kanban es con un papelito y lo pasando por departamento. Dios mío, la gente me va a odiar con esto. Bueno, Kanban EV me parece un muy buen Lacerda. Es complejo, pero en realidad, cuando lo entiendes y cuando has asimilado el cómo se juega, es muy asequible de jugar. O sea, es sencillo. No voy a decir que es sencillo, pero que se juega bien, quiero decir, no es súper complejo ni tal. Y luego tiene su cosita de la Sandra, ¿no? Que te va a ir metiendo presión, de las reuniones, ¿no? Que tienes un tema también de pisarle al otro. Y luego ya esta versión de vehículos eléctricos con la mini expansión que venía en el Kickstarter de los recargas, ¿no? De las estaciones de recarga que te mete como unos mini poderes así asimétricos. A mí es que me gusta mucho Kanban EV. Es mi top 3. Yo creo que los dos que he puesto por encima, a mí personalmente, me gustan más y son un poco mejores. Pero desde luego, que si tienes que comprar otro Lacerda y hasta darte los 90 pavos, Kanban EV es una grandísima elección. Y es el juego favorito de mucha gente y lo entiendo perfectamente. Ya digo, al final los otros dos están por encima porque es elección personal. Pero vamos, que Kanban EV muy, muy bien.
Estoy de acuerdo. O sea, estamos hablando de nuestro top personal, pero sí. Si hubiera que hablar de cuál es mejor juego, Kanban EV para mí sigue siendo el mejor vital, sin ninguna duda.
Pues mira, sí señor, pues está.
Y yo aquí tengo uno que es un pedazo juegarral.
Ojo.
En el número 9 tengo el Food Chain Magnate.
Vale,
económico de los duros, ¿no? Sí. Estamos ahí hablando como el Lisboa, como el Brass, juegos que te puedes quedar totalmente vendido.
Sí.
Y es un juego, hace tiempo que no lo jugamos, le echamos un par de partidas hace mucho tiempo y lo dejamos, pero un juego en el que se te exige mucho, la mecánica es diferente, eso de encadenar cartas pues se siente diferente, luego los codos por los hitos, yo jugaría sin los hitos, mal. como jugar al Argent de Consortium sin los objetivos en secreto,
es decir, como que dice, oye, yo jugaría las novas sin los objetivos estos de los puntos, que a mí no me gusta.
Efectivamente, exacto. O sea, tienes que, es parte integral del juego, el calladito, que tengas que dar codazos, por una cuestión muy sencilla. Para el que no lo conozca, el Fuchimane, tú vas bajando cartas, ¿no? Comprando cartas y bajándolas, ¿no? ¿Y qué cartas compras? Pues compras de un mercado común y compras una camarera o compras un cocinero de hamburguesas. Entonces, el primero que construye cada uno de estos tipos diferentes que hay, consigue un hito. Eso para empezar, ¿no? Como ejemplo. Y el hito puede ser que el cocinero cocine 10 hamburguesas por el mismo precio que una. Sí. Entonces dices, bueno, y entonces el siguiente que va a construir un camarero en otra ronda, ya que es un cocinero de hamburguesas, que cocina 2 hamburguesas solo, pues sí.
Oye.
Pero el tema es que tú, cuando el otro construyó ese hizo y consiguió ese hito, tú compraste una camarera que te permitió otro hito con otras cosas. No sé si me comprende. Es decir, los hitos, el tema es que tienes que combinarlos bien y aceptar que hay otros jugadores que tendrán otros hitos que serán mejores o peores, pero que sobre todo serán más interesantes en la partida.
Sí, total. Al final, el Fuchi Magnate es de esos juegos en los que desde el principio te puedes quedar fuera, siempre se dice esto, ¿no? Pero es que no es mentira, o sea, como coloques mal tu restaurante al principio, te puedes fastidiar muchísimo y el otro te pisa la publicidad, o sea, es un juego que te puede llegar a frustrar muchísimo, ¿eh? El Fuchi Magnate, es que como te pisen con la publicidad, ¿te acuerdas? La gente dice, es que la nevera está rota. El primer fallo de novato es pensar que la nevera está rota. Lo roto es la publicidad permanente, colega. Eso sí que está roto. esa publicidad permanente sí que está rotísima. Hostia, está genial. A mí me da pena que no los vemos tanto, ¿no? Porque es posiblemente de los mejores euros económicos que hay, ¿no? A nivel de manejar dinero, manejar un negocio y tal. Y lo único, tío, me da muchísima pena que sea tan feo, niño. Que no hayan aprovechado esta edición internacional, que se metió más que Oca, ¿no? Para sacar un español y tal, para darle una vuelta a ese mapa. Que no, yo, y a esas cartas. Es feísimo el juego, es que es feísimo, de verdad. Es que no es imperdonable. Es que la temática de los 50, Samuel, ya sí, pero es que hay juegos que están ambientados también en los 50 y no son así.
A ver, feo. La temática de los 50 está en las ilustraciones y eso no hay que quitarlo.
No, pero
no hay color, el tablero no tiene nada.
Las cartas son muy planas, tío. Las cartas podrían tener algo más de rimbombosidad, de brillo, de tal. Y luego ya, en fin, el tablero es que no hay por dónde cogerlo. Es un tablero de un prototipo. Es que no hay ni por dónde cogerlo. Que sí, que se ve todo claro, hombre, pues con el Brass antiguo, hijo. ¿Qué vas a querer? ¿El Brass antiguo o el Brass nuevo? Pues chico, es que de verdad es indefendible. Todavía las cartas te lo compro, pero el mapa, niño, el mapa ese es un mapa que da vergüenza. Y sobre todo que pague 70, 60, 80 pavos que vale este juego y luego lo abres y parezca un wargame, niño. Es que de verdad. Parece que estás comprando un wargame de estos de compás, que lo abres y se destrozan al abrirlo. En fin. Bueno, muy feo, muy feo. Es la única pega, fíjate, que la única pega que le podemos poner al Fuchi es que sea feo. Ya indica que es un grandísimo juego. Y pese a eso, pese a lo feo que es, que yo es que valoro mucho que el juego sea bonito. Al final, estamos ya con tantos juegos, pues al final por lo menos que sea bonito, ¿no? merece mucho la pena, pese a que es caro y que es feo. Y que bueno, y que la expansión, me da pena sobre todo la expansión porque parece que metió un par de módulos interesantes. Pero claro, si no lo juegas mucho, pues no va a merecer mucho la pena, ¿eh? Oye, qué bien, Fuchi Magnate. Fíjate, yo no lo había metido, pero grandísimo euro, efectivamente. Muy, muy bien. Merece aquí estar en estos 10, ¿eh? Yo sigo para arriba. Número 8. Mi siguiente, La Cerda. Fíjate, voy a hacer spoiler. Los he puesto seguidito, ¿eh? Los tres ahí, el 9, el 8 y el 7 son La Cerda, spoiler. Y mi número 8, mi número 2, La Cerda, sería Viño de Luz Edition. Es que a mí me gusta mucho el Viño, tío.
A mí no me gusta.
Yo sé que a ti no te gusta y yo sé que aquí nos chocamos, tú y yo. Con el Kanban estamos de acuerdo, pero con el Viño no, lo sé. Viños, concretamente, 2016, 2010 yo no lo he probado y no me interesa mucho, la verdad. Yo creo que el 2016 está muy bien como está. Es que me gusta mucho, tío. No sé, lo veo muy temático. Las expansiones le aportan muchísimo. Yo es uno que meto siempre, casi siempre, las expansiones, ¿no? Para tener ahí variedad, para tener opciones de estrategia, tal, para cual. A mí es que me gusta mucho el Viño, vas cumpliendo tus contratitos, es tiene una parte quizás un poco abstracta, que es la de los objetivos, las losetas están moradas, ¿no? Y verdes. Pero chico, a mí me gusta mucho, ¿no? Se te desarrolla muy bien, se siente muy bien cómo te montas tu motorcito de vino, cómo lo va a estar. Tiene su competidor con el Viticulture, pero nada que ver. Al final, Viticulture es un juego en el que pillas cartas e intentas hacer esos contratos que te salen en las cartas, ¿no? Y Viño es diferente, tío. Viño, tú, yo no sé, yo lo siento mucho mejor. Va envejeciendo el vino, tiene... Lo único que le he hecho en falta al Viño quizás es que la parte esta de la competición, ¿no? De los testeadores que prueban el sabor, el olor y todo esto, que le haya dado un puntito más, ¿no? Que se note realmente que no es una competición, que me quedó un poco floja esa parte quizás. Pero de resto, vamos, a mí me parece un grandísimo juego, mejor la cerda. Ya ves, me lo he puesto por encima del Kama, a mí es que me gusta mucho. Entonces, Viño para mí, mi número 8.
Viño es tu número 8. Yo vuelvo a lo mismo. A mí lo que no me gustaba del Viño era un poco esa lejanía, es decir, desde que compras un vino hasta que lo vendes,
sí, vale.
Cuando lo vendes, lo guardas, llega, para mí se enturbia, me enturbio yo, y ahí es donde me pierde, yo qué sé, por quejarme de algo, quiero decir, no lo considero mal juego, pero a mí no me hace clic en la cabeza, y tío, si no me hace clic, pues qué voy a hacer, o sea, y no es perder, es que no me termina de hacer clic, ¿sabes? Hay juegos en los que pierdo, y me da igual, pero este juego siempre pierdo y siempre digo, es que no sabía bien qué hacer o qué decisiones tomé correctas. Entonces, bueno, es mi impresión y por eso Viños no está aquí ni de lejos. Y sin embargo, hay un juego. La noche que cayó Pompey.
¿Cómo? ¿Eh? Perdón. Tu número 8.
Vale. La noche que cayó Pompeya. Es mi euro top 8 de mi lista. ¿Tú has jugado, Samuel?
Ay, Dios mío. Ay, claro que he jugado. Íbamos muy bien, Cheno. ¿Qué está pasando? No puede ser. Estos juegos lo metes el 18, el 19 y la gente hasta lo ve. Ah, qué hombre, qué loco. El loco Cheno que mete ahí. Voy la noche que... Pero el número 8, tío.
Es un juego de 2004.
Vamos, ¿vale? Allá.
Es un juego de... Es un juego de losetas. En las que en la primera fase del juego vas colocando losetas y en esas losetas colocando tus habitantes de tu color. Y cuando se termina la primera fase, ¡boom! Pompeya, el volcán, empieza a una erupción y todo el mundo a salir por patas. Y lo que hay que hacer es salir por patas. Fin. Ya está. Ese es el juego.
Pero vamos a ver.
¿Qué es? Es una especie de Carcassonne, porque la colocación de losetas va un poquito. Va un poquito al rollo Carcassonne. Pero que tiene bastante mala baba, porque tú al colocar vas haciendo cosas para fastidiar a los demás. Y luego, cuando hay que salir, también vas a fastidiar, porque tú colocas las losetas de lava y vas a quemar. Lo mismo, la maldad se pasa y acercas demasiado a la lava por quemar a uno, las acercas demasiado a la lava a los tuyos. Bueno, yo qué sé. Y al final siempre el tablero es muy diferente cómo evoluciona de una partida a otra.
Sí.
El Pompeya es un juego que sacó en 2017 Maldito Games. Y que yo sepa, les costó un poco vaciar los almacenes de él. Sin embargo, lo terminaron vendiendo.
Se agotó en distribución, sí.
Y mira, hace un mes o dos, lo vi a Sergio de Análisis Parálisis diciéndolo. Dice, por favor, maldito, vuelve a editar esto, que este juego debe existir. Y yo, al verlo, me gustó. Porque es verdad que es un juego que yo considero que es la leche. Y de hecho, Maldito lo editó. Fue de los primeros juegos que editó, porque, ¿cómo se llama nuestro granjero favorito? ¿Nuestro tractorero favorito?
V.
No, el de Maldito.
Álamo, Francisco Álamo.
Álamo decía, es que yo amo este juego. Y yo lo entiendo perfectamente. Está en mi top 8 euros. Es un juego lleno de interacción, de mala baba, dura 40 minutos. Colocas losetas, tiene estrategia, pero tiene maldad. Todo es en el mismo tablero. Hay azar en las losetas que te salen, pero puedes calcular el azar. Puedes calcular dónde te colocas, puedes calcular qué aldeanos de tu familia salen antes, porque pueden salir antes, o mueves antes los que no para conseguir salvarlo, pero de repente te fastidian y te queman todo. Es que tiene de todo, tío.
Pero bueno,
y tiene de producción un volcán. ¿Qué quieres?
Mira, pues me ha hecho recapacidad. Mi número 7, el The Island. El The Island, la isla, escapar de la Atlántida. Me parece un eurazo, niño, pero un eurazo tan nada duro, tan ver, interactivo.
Nada
tan...
que ver, ¿eh? Te equivocas, ¿eh?
Niño, hombre, yo me tiro Marrakech un poco ahí, derrapando, es un familiar plus, ¿vale? Pero yo lo considero un euro, pero bueno, el 18, uh-huh. ¿sabes? Por ahí abajo, pero ño, que me metas el número 8, el escapar de Pompeya.
Samuel, no, a mí me encanta, me flipa, me vuelve todo loco este juego.
Tú tenías que irte a lo grande, ¿no? Tú dices, mira, a mí ya me suela polla. En este podcast se ha dicho que el Catán no es un euro, así que a mí nadie me va a discutir que esto no va a ser o no un euro, ¿no?
Pompey top 8 por encima del Great Western Trail.
Del Terraforming Mar, del Lisboa, pero bueno.
Decía en mi epitafio.
Uf, pues sí.
No.
Puso Pompey riendo. Ya en un top de euro, eso va a decir tu epitafio.
Me estoy riendo.
Pero lo dices pero en serio, porque, que sí, que esto no es
pero, eso es lo pero que estoy súper reafirmado, estoy porque me río porque efectivamente es un juego que además de arte es súper antiguo.
Bueno, sí, ¿sabes? Sí, tiene su rollo antiguo, un poco Carpe Diem, ¿sabes? ¿No? Se parece, ese mismo tono de arte.
Uf, me encanta.
Me ha dejado trastocado, ¿eh? Hombre, para meter, es que claro, si nos ponemos así, pues la isla también un euro, el Smallwood.
Que no,
también
no, nada que ver, nada que ver.
Nada que ver con la isla.
Hombre, nada que ver con la isla.
Porque cal todavía. Pero
no, niño. Nada que ver con la isla. Porque en este colocas los setas, tal, hay maldad y tal, pero tú en la isla mueves los otros y los echas al fuego.
Y cuando completas un castillo, como me dijiste que se parecía al Carcassonne, cuando completas un castillo, entonces ¿qué pasa?
No hay castillo.
Bueno, oye, Pompeya el número 8, me ha dejado trastocado, de verdad. La gente se va a quejar de esto.
Me expliqué mal. En la primera fase no colocas las losetas de para construir Pompeya. Pompeya ya está construida, sino que vas colocándote sí, tú los
personajes. Bueno, está muy bien, ¿eh? El juego es muy divertido. Me sorprende simplemente verlo no verlo tanto en una lista de euros, sino verlo tan arriba, ¿no? Wow. El número 8. Uh-huh. Si te gusta, desde luego. Pero bueno, oye, ahí está. Número 8 de Cheno, el Pompeya. Vamos con mi número 7. Mi top 1 Hospital La Cerda, ¿cuál será? Pues ya pocas apuestas quedan. ¿Cuáles quedan? ¿Queda en Lisboa, que ya dije que no? ¿Queda el Escape Plan? ¿Queda el The Gallery? ¿Queda los Mars? ¿Y queda el CO2, verdad? Pues está entre eso. ¿Y cuál será de eso? Pues ¿cuál será, Samuel? ¿Cuál será? Pues mira, a mí es un juego que yo sé que tiene defectos, que yo sé que no es valorado por muchos como el mejor La Cerda, pero a mí me flipa la ciencia ficción y On Mars me parece el mejor La Cerda, chicos. A mí... El sistema que tiene de te vas a la órbita y bajas a superficie y tienes que ir calculando mucho el timing, ¿verdad? El tempo que tienes ahí de subir a órbita y bajar a superficie para poder hacer unas determinadas acciones u otras, es que me encanta, chicos, no sé, lo siento. Me gusta muchísimo Mar, yo sé que tiene que las cartas deberían llevarte esto, que es complicado esto de lo científico, que resulta que puntúas el de al lado y no el tal... Ay, chicos, yo qué sé. A mí es que me gusta mucho. Y sobre todo, es poco elegante en el sentido del uso de lo científico. Yo creo que es la parte más floja que tiene el juego y que da pie a mejorarse el uso de lo científico, lo sé. Pero yo estoy esperando como agua de mayo, que no sé si es que salió ya y no me enteré o que no ha salido en español todavía o qué ha pasado. La expansión esa que era en multijugador, ¿te acuerdas? No, cooperativa, perdón. La que iban a sacar cooperativo y tal, que yo no me enteré si salió ya o qué pasó, no lo sé. Creo que salió en inglés y no sé si va a salir en español o todavía no ha salido. Estoy entrando a Maldito Gay, a ver si es que no se ha anunciado todavía o qué. Pero Elon Musk a mí es, para mí, a día de hoy, a lo mejor me lo preguntas dentro de un año y cambio de opinión, pero a día de hoy para mí es el mejor La Cerda. Yo me disfruto mucho las partidas de Elon Musk. Mira, todavía no ha salido, está anunciado para 2022, ya saldrá, pues yo me la pienso pillar día uno, porque además tiene algún escenario en solitario y hacerlo quizás cooperativo ya es la vuelta de tuerca que necesita este juego para ser genial. Tiene un tablero central, algo que estamos destacando durante casi todos los juegos, ¿verdad? Y tiene bastante interacción en ese tablero central, te pisas, te vas, te construyes al otro, te mueves tu rover por ahí. No sé, chicos, a mí me gusta mucho, lo siento. Tiene fallos, lo sé, lo de los objetivos, me acabo de acordar, ¿te acuerdas? Que había como 3 misiones y siempre te olvidas de las misiones y mira que el juego te incluye chirimbolos gordos para que tú sepas, esto es de misión, pues te olvidas aún así.
Y ni con eso,
¿eh? Pues bueno, pues a mí mi La Cerda favorito, yo creo que mecánicamente lo de subir arriba abajo está muy bien y temáticamente me flipa mucho. Marte, marciano. Tu número 7, lleno, o si quieres opinar de los Mars.
Yo de los Mars ya dije antes que a mí no al final no me parece el mejor, ni de coño. Y bueno, me aburro un poquito. Pero me da pena, porque si has puesto el OnMars ahí, no vas a poner el Escape Plan, que a mí me encanta. De hecho, tienes que sacarlo nuevo. Este verano nos montamos una para sacar el Escape Plan.
Hacemos un Lacerda Day, como hemos hecho otro día.
Un Lacerda Day, sí. Tenemos que hacernos un Lacerda Day. Total, y por eso me da pena. Yo, el número 7, pues... ¿Qué autor tiene más juegos que ninguno en el mundo de los juegos de mesa?
Hombre, comparte profesión contigo. Lo que pasa es que no sé si es doctor en filosofía o algo.
Reiner Nisia, ¿no?
El doctor.
Vale.
Herdot.
Y de Reiner Nisia hay muchísimos juegos. Y yo voy a nombrar uno, que lo mismo hay alguien que dice, pero es que euro. Y yo digo, mira, chico, yo lo quería poner. O sea, es el que quiero poner. Hollywood Golden Age, que es la edición de Traumfabrik que sacó en España Ludonova, que aprovechen porque es una edición brutal. Hollywood Golden Age es un juegazo de subastas que va como un pepino. Puedes jugarlo con el culo duro y puedes jugarlo con tu abuela y siempre salen unas partidas brutales. Te digo lo que me pasó en la última partida, Samuel. Hubo una compañera que, si no me equivoco, hizo solo una película en toda la partida.
¡Ojo, madre mía, qué desastre! ¿No?
Sí, una o hizo dos, vaya. Pero hizo una que tardó toda la partida en completarla. ¡Nio! Y la hizo con todos los valores al máximo.
¡Nio!
Consiguió el director más tocho, tal. Incluso cambiaba y quitaba los setas más bajas y ponía nuevas. O sea, hizo... La super película.
Es una película que tuvo diferencias productivas, cambiaron al director, ¿no? Los actores. Hasta encontrar el feeling.
¿Y tú te puedes creer que ganó?
¿Qué dice?
Sí. Sí. Ganó porque, claro, ganó al final. Oscar en mejor película, Oscar en mejor tal. Oscar... O sea, fue tremendo.
Qué bueno.
Y, o sea, no solo hizo esa, ¿vale? Pero yo me reía de ella porque decía, pero chica.
La película de su vida, ¿eh?
Claro.
Peter Jackson de las películas, ¿qué pasa?
Solo había hecho dos películas y una era tal. Pero claro, era una película que podías llenar todos los huecos, ¿sabes? Y la tipa aprovechó para llenar y ponerlo todo al máximo. Bueno, yo me quedé impresionado.
Qué bueno, ¿eh?
O sea, yo que siempre además juego al perro al ganar la peor película.
Sí, qué bueno. La película de serie B, ¿verdad? Que se convierte en un
culo. Pero bueno, Hollywood Golden Age, sí, está aquí, el número 7 y me encanta. ¿Qué quieres que te diga, mi niño?
Ahí está, qué bueno, oye, el número 7, el Hollywood Golden Age, muy bien, a mí me parece súper juego de púa, súper entretenido, elegante, super ¿verdad? Temático, como todo lo que hace Inicia, temático, elegante, está guay, sí, Hollywood Golden Age, muy buena inclusión, muy buen número 7, efectivamente. Oye, qué bueno, Hollywood Golden Age, me ha sorprendido y me gusta que estemos llegando aquí y oye, tú metas juegos también ligeros, ¿sabes? Que al final uno se pierde el quizás, yo no, la verdad es que todos los que vienen para arriba, quitando uno quizás, el resto son bastante culo duro, pero uno pierde quizás esa perspectiva y se vuelve un poco elitista, ¿no? Diciendo, no, claro, es que ya si no son euros duros, cuando resulta que hay juegos simples, o sea, que no tienen por qué ser tan duros, que le dan de sopa a lo que están debajo, ¿sabes? Y que es mucho mejor. Y que me gusta más. Hollywood Golden Age, por ejemplo, a mí me gusta más que el Teotihuacán. Por ponerte un ejemplo de otro euro duro, ¿no?
Claro.
Bueno, no está en mi lista porque tampoco es que yo no lo tengo, ¿no? Pero es que a mí me fascina mucho la púa. Entonces, pues fíjate, pues ahí está. Bueno, pues seguimos subiendo. El número 6, estamos a las puertas ya de ese número 5, ¿no? Si esto fuera un top 5, este sería el Assassin. Y en mi caso, mi número 6 es el último juego italiano de esta lista. El Barrage, ese juego que sufrió un montón de la producción, ¿no? Que nos tenía todos hartos de cráneo, que si el chino para arriba, para abajo, que si está impreso, que si no, que si la foto de la fábrica con el chino, con el juego, y ellos se pensaban que ya lo están entregando los mecenas, un desastre de Kickstarter, todo mal en Kickstarter, prometer cosas que luego no entregan, en fin, pero, este juego, si no me equivoco, si no recuerdo mal, era el de Luciani, no era de Tassini, sino Luciani, y es buenísimo, es magnífico el Barrage, a mí me gusta mucho, es un trabajador, colocador de trabajadores, que primero, temáticamente, es muy original y es muy temático, mira que los italianos suelen hacer juegos generalmente secos o abstractos, y este sin embargo se siente muy temático, literalmente, o sea, va de generar energía con presa, y una presa que va bajando el agua, y es que el agua va bajando y rebota y se la mandas al otro y pum, 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 y tiene una competición tan grande y un pisarte y un rollo tan, tan potente está este juego de fastidiarle al otro también, ¿verdad? Interacción chunga. En un tablero central, fíjate, es que, wow, que casi todos estos juegos que están arriba tienen un tablero central, qué casualidad. En el que le pisas al otro las acciones. Luego, la producción, obviando los fallos que hubo, que si las ruedas, que si tal, que si cual, a día de hoy está muy bien. O sea, tú vas ahora a la tienda y te compras el barraje en español de maldito que hay en la tienda y está muy bien. O sea, sobre ese juego ya no hay queja ninguna, no te preocupes. Y es que a mí me gusta mucho, tío. Además, precisamente tiene la mecánica de la rueda, de que tú los trabajadores que tienes, las tuneladoras y el otro, son los trabajadores marrones y trabajadores grises. Lo siento por no acordarme el nombre concreto. Pues tú lo metes en una ruedita y esa ruedita va girando. Entonces esos trabajadores no los pierdes. Son como recursos que no se pierden, sino que luego cuando termina de girar la rueda, es como que han terminado de hacer su trabajo o ya están de nuevo disponibles y ya rum, vuelven para ti. Entonces tiene ese poder de manipular la rueda también con determinadas acciones, que está súper chulo. Y luego ya la expansión, que yo considero que está muy bien, y de hecho los autores llegaron a admitir que era parte del juego base y que se partió para el Kickstarter. En fin, mal. El Kickstarter todo mal, ya lo dije antes, ¿no? Pues bueno, pues te mete una posibilidad de personalizarte las partidas y hacerlo un pelín más asimétrico, ¿no? Con unos determinados poderes, que puedes construir unas casas que tengan un poder para ti solo, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que está muy bien, de verdad. Barrage es mi top 6, no está el top 5 porque es que, vamos, los de arriba son muy superiores, muchísimo más, pero vamos, Barrage súper recomendado para mí, ¿eh? Muy bien. Yo sé que este tú te has peleado muy bien con él, ¿eh?
A mí no me gusta.
No te gusta directamente, ¿verdad?
Bueno, es un juego que no entiendo. O sea, que me cuesta entenderlo. Es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, bueno, si no lo entiendo, pues no me sale. Ya está. Siempre pierdo. Siempre digo, en la próxima partida haré esto. Nada, lo hago y pierdo igual. Entonces, bueno, es un juego que nunca ha terminado de calar en mí. Un juego que yo ponga ahí al nivel de por ejemplo, el Brass en un sentido general, ¿no? No es igual, pero bueno, esa sensación de estar escachando al otro en la partida y aprovechándote de él, ¿no? Sí. De cada gotita de agua que dejes, ¿verdad? Por ahí.
Sí.
Pero bueno, un juego que a mí no me termina de gustar, nunca me termina de gustar.
Bueno, para un italiano, o sea, tiene nunca terminado de cuadrar, pero bueno. Uh-huh. Ahí está. Oye, tu número 6.
Pues... mi último de este grupo es el Yokohama, un juego tremendamente original. Volvemos a euros más medios que duros, pero bueno, también tiene su cañita. Un juego en el que el movimiento espacial es muy importante, ¿vale?
Oh,
y el ver cómo me muevo, entrego, me muevo, consigo, me muevo, tal, es muy original, es muy... tiene mucha competición porque te estás moviendo y yo me siento como en un barrio japonés antiguo, en un mercado, ¿no? Y dándome codazos. Quiero esos pescados y me los llevo al otro sitio y los pago para un contrato, para mandarlo y tal, igual. Un juego que tiene tantas cosas, tiene ese motor, esas estrategias, esas mejoras que puedes hacer, luego diferentes vías de evolución, yo qué sé. A mí el Yokohama es que me parece un juego muy singular y no lo veo superado en lo suyo por ningún otro. Hace poco me compré el Iki, que no está en esta lista, por cierto, porque tenía tan buen recuerdo del Yokohama que dije, mira, es temática japonesa, tal igual. Y bueno, no, el Iki no suplantó a ninguno de estos, ¿no?
No.
Pero el Yokohama, chico, es que a mí me encanta y me parece tan único. Ahí me quedo.
Fíjate, a mí el Yokohama fue un juego que al principio me entró, me pareció muy abstracto, como estos euros viejos, ¿no? Digo, bueno, te vas moviendo aquí por el mercado y tienes que entregar la mercancía y no termina de pillar el gusto. Pero luego, conforme lo fuimos jugando un poco más, le dimos más partidas, digo, coño, pues es que al final es un muy buen euro económico también, ¿eh? Y sí, tiene su parte de entregar los contratos, si no recuerdo mal, ¿no? Las cajitas, ¿no? Pero joder, es que se siente muy fresco, ¿no? Y tienes el tema este que te vas moviendo por el mapa y un rollo espacial, ¿verdad? De controlar tus movimientos por ahí, tus acciones. Está muy guapo el Yokohama, ¿eh? Se merecía estar en esta lista, efectivamente. Una muy buena recomendación. Sí. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y además, el Yokohama se sigue estando disponible en tienda, ¿no? No sé si se habrá agotado la edición de Dos Tomates. ¿Fue el que lo trajo?
Sí, bueno, lo trajo Dos Tomates.
No sé si se habrá agotado, pero es que es muy buen juego, ¿eh? Lo que pasa es que ya tendrá unos años, tendrá 5 años, 4 años, ¿no? Por ahí. Bueno.
¿Y qué?
¿Y qué más da, verdad? Sí, fíjate, yo estaba repasando ahora el Barra de 2019, los Mar de 2020, el Viño de 2016. O sea, nos hemos metido. No, aquí no hay novedades, ¿eh? Aquí no hay juego de 2022.
Sí, ahora hablamos de eso, ahora hablamos.
Ahora hablamos. Luego hacemos un repasito de toda la lista, porque fíjate, 2021 yo solo tengo un solo juego. Para que tú sí, veas, ¿eh? Y en fin. ¿Te parece que repasemos antes de entrar al top 5 los 5 juegos que hemos mencionado ahora, los de top 10 hasta ahora?
Totalmente.
Vamos para allá. Mira, mi número 10, Terraforming Mars. El 9, Kanban Electric Vehicles. El 8, el Viños Deluxe Edition 2016. El 7, On Mars. Y el 6, el Barrage.
Madre mía, estoy muy de acuerdo en tu Terraforming y en tu... el otro era el...
El On Mars, el Viño, el Kanban.
El Kanban, de acuerdísimo, y los otros tres, ni de coña.
Ni de coña, ¿no? Conforme vamos subiendo, yo creo que se... Bueno, pues cuando te cuente el 5, ahí sí que va a haber disonancia.
Bueno, yo tengo el Teto Huracán, el Food Chain Magnate.
Qué bueno.
Y luego tengo el Pompeya, el Hollywood Golden Age, y el Yokohama.
Muy bien. Yo quitando el Pompeya, de verdad que no lo entiendo. El Pompeya es un poco el espontáneo que sale, ¿no? Se va colando ahí riéndose, estoy aquí en la lista de los euros. Y en la liga alta, no está nada mal. Yo fíjate, yo estoy más de acuerdo con tu lista que tú con las mías hasta ahora. No, vamos con mi número 5, porque este yo creo que es el que menos les ha gustado a ustedes. Yo lo sigo teniendo porque me da mucha pena y algún día espero poder jugarlo. Y es que es buenísimo, loco. Sucedió a un juego que en su día ya era muy bueno y mira que era difícil pulir esa fórmula y hacerlo mejor. Pero es que Gaia Project llegó y lo hizo todavía mejor que el Terra Mística, que mira que es un buen juego. Mira que el Terra Mística fue de los primeros juegos que metieron este concepto de desarrollo en el tablero personal. De tienes tu edificio en el tablero personal y los tienes que ir sacando, ¿no? Y conforme los sacas, vas destapando huecos y vas ganando más cosas. Terra Mística fue el primero que lo hizo muy bien, al menos, ¿no? O el que le dio esa popularidad a la mecánica. Y es un juego de 9-10 el Terra Mística, ¿eh? Pero muy bueno. Pero es que llegó Gaia Project a un juego que ya era bueno y lo hizo todavía mejor. Mira que es difícil, ¿eh? Mira que es difícil coger un juego que ya está bien y hacerlo todavía mejor en una secuela. Pues Gaia Project, señores, es mi número 5 de euros porque de verdad es maravilloso. Tiene razas asimétricas que determinan cómo jugar las partidas y le dan esa excusa, ¿verdad?, para darle una y otra y otra y otra y probar cada vez distintas razas, distintas estrategias. Te obliga a jugar diferente, que es algo que... Quizá no secamos mucho en los euros cuando encontramos una estrategia que no funciona, a intentar repetirla siempre, ¿verdad? A jugar igual, porque oye, esto que ha funcionado no vamos a probar otra, no vaya a ser que vaya a perder la partida, ¿no? Y sin embargo, estos juegos que tienen razas asimétricas que te obligan a jugar diferente, hacen que cada partida siempre se sienta un poco fresca, ¿no? Que veas distintas cosas que de otra forma quizás no verías. Y Gaia Project para mí, vamos, mi top 5 de euros, es que no hay otra cosa que pueda decir de él que no sea buena. Razas asimétricas, desarrollo de tablero personal muy bueno, hay un tablero central también donde te estás relacionando con los demás y aquí no tiene tanta interacción en ese tablero central, salvo el, bueno, que si estás pegado a uno, el mercado te sale más barato, fin. Pero bueno, en fin, están las tecnologías, hay unos tracks también por ahí de sueltos, de no sé qué eran en el Gaia Project, sé que en el otro era de los monjes y tal. En fin. Muy bueno Gaia Project. Yo sé que a ti este ni fu ni fa, es que no te guste directamente tampoco, ¿verdad?
Vale, pues te voy a cambiar un poco la percepción. A mí es que el Terra Mística nunca me gustó demasiado porque siempre lo jugábamos a 5 jugadores y siempre lo jugaba con gente que sabía jugar mucho y tal igual. Pero las dos partidillas que le dimos a este Gaia, la verdad, o sea, yo le eché como 5 o 7 partidas, pero las dos últimas que le echamos, que éramos solo nosotros tres y tal y cual, más o menos el mismo nivel, sin fliparnos y tal, la verdad es que las disfruté. Siguen siendo juegos bastante solitarios en tu mecánica del tablero, pero luego si es que es verdad que tienes tu interacción dentro del tablero y tal, entonces no lo veo tan mal. Entiendo que este juego está aquí, no es mi copa, tea, ¿cómo se dice? Pero bueno, sí considero que, de hecho creo que mejora mucho lo que era el Terra Mística en general. Sí. Me gusta mucho más que el Terra Mística.
Más animado lo que ha dicho. Le voy a imprimir el inserto, venga, para que le volvamos.
Dale, primo, no como al Underwater City, ojo. Un top 5 del chenazo. El Underwater City es un juego que me encanta, que funciona rápido, que es un colocador de colocagarta.
Oh, qué bueno.
Un trabajo, ¿no? ¿Cómo es?
Un trabajo a carta trabaja.
un colocador de trabaja cartas. A ver, es un juego que es súper... A mí me encanta. Y fíjate, tableros personales, ¿no? Los problemas que habíamos hablado, ¿no? Oh. Lo que pasa, a mí este sí me parece que es un juego que, digamos, reemplaza, ojo lo que voy a decir, al Agrícola.
No, qué raro, ¿no? La gente lo suele comparar con el Terraforming Mars 2.0.
Nada, no tiene nada que ver con el Terraforming, pero para mí sí que el Underwater es el que quita mi necesidad de Agrícola. Voy a explicarlo un poquito más. El Agrícola, tú pones un trabajador, que es un trabajador neutro, en una casilla y coges tres de madera. En Underwater hay unas casillas que dan cosas, pero tú usas una carta. Y si la carta es del color de ese tipo de casilla, también ejecutas la carta, ¿no? Entonces, si yo tengo... Ya ahí hay, y siempre tienes solo tres cartas en la mano. Entonces dices, vale, pues tengo estas cartas, ya me está limitando si quiero conseguir un beneficio en especial, ¿no? De la carta, ¿no? Entonces, claro, pero es que lo que necesito es ir hasta el otro lado. ¿Qué hago? Me la juego, juego esta carta aquí y cuando consigo una carta nueva intento ir al otro lado a ver si me sale del color, pero ¿y si me cubren? Es decir, en el Agrícola al final es un codazo por ir a un sitio, ¿no? Y a ver quién va primero. Bueno, pues esto es lo mismo, pero tiene ese plus de cartas, de tres cartitas, y con esas tres, cuatro cartitas elijo dónde voy. Yo lo tengo deluxificado o delujificado o lujificado, como quieran llamarlo, y la verdad es que se disfruta mucho con esos tentaculitos, esas probetas, eso mola mucho. Y con la expansión que tiene esos tableros que no se mueven, me gusta mucho. Me voy para atrás y digo... para hacer una granjita, yo prefiero hacer una ciudad submarina.
Oh.
¿Sabes? Entonces, por eso lo comparo con el Terraforming, con el Agrícola. Y me gusta mucho más que el Agrícola. Underwater City, mi top 5 de euros.
Oye, Underwater City, sí. Estaba tardando en salir, ¿eh? Mira que yo más o menos lo tenía en la cabeza que lo iba a incluir. Y es que está muy alto. Es que es un muy buen juego, ¿eh? Es que es lo que tiene. Te desarrollas bien. A mí han pasado con muchos de estos juegos que he mencionado que al principio a mí no me entran. Por lo que sea, ¿eh? Porque, no sé, a mí el Underwater City no me parecía para tanto, pero luego, fíjate, la expansión, yo creo que está muy bien. Yo sé que era muy cara en su momento y ya, fíjate, ya salió hace tanto que ya la expansión ni siquiera a lo mejor es cara, ¿no? O sea, según el concepto que tenemos ahora de lo que es caro. Pero le añadía su cierta cosilla, ¿verdad? Estaba bien. Luego la cúpula verde, que creo que era una promo, que estaba también bastante bien. O sea, el Underwater City está chulo. Y mira que este no tiene precisamente tablero central de desarrollo, sino que tiene tu tablero personal, que yo acabo teniendo las cúpulas y tal. Pero está muy bien. Es un euro de gestión, precisamente, lo de trabajar cartas, ¿no? Lo que decía el Cheno, que está muy chulo. Oye, pues mira, pues tu número 5, el Underwater Cities. Seguimos subiendo. Vamos ya con el número 4, señores. Esto ya super top. Si ya antes hablamos de la creme de la creme, pues esto ya es... ¡buah! Esto ya, ¿sabes? La guinda del pastel. Esto ya empieza a ser el postre que te gusta, ¿no? Tu comida favorita. Mi número 4, Dune Imperium. Y este es el juego que dije yo que es el único de 2021 y así medio moderno, entre comillas, que tengo en la lista. Dune Imperium, tío, es que me flipa el juego, es que me ha encantado, es que lo han clavado, es que es buenísimo. La de tortas que te das en este juego obligatoriamente cada ronda... Ahí por el dominio de las cartas de conflicto militar. Buah, tengo muchísimas ganas de verdad de probar la expansión de X, que ya se lo escuché hace poco el podcast de Apaga tu Radio y lo mencionaba muy bien, y en otros sitios hablaban muy bien de la expansión, lo hablaba Pirraca, ¿no? Lo hablaba bastante bien de la expansión del auge de X o algo así se llamaba, ¿no? Y buah, tengo muchísimas ganas de probarlo porque Dune Imperium, ya digo, para mí top 4 euros forever and ever, ¿eh? Es un euro de cartas, es un euro de trabajadores, sí, colocación de trabajadores también, pero primariamente deck building. Y un deck building muy bien hecho, muy bien entendido cómo hay que hacer el deck building, ¿verdad? Cómo hay que plantearlo, cómo hay que llevarlo. Entonces, a mí de verdad me gustó muchísimo el de un imperio, ¿eh? Pero mucho, mucho. Digo 2021 porque yo tengo la edición en español. Yo creo que este es de 2020 realmente, cuando sea en inglés. Pero bueno, en fin. En Minucia, que es un juego que está muy bien, yo lo mega recomiendo a saco, y es que es el mejor deck building, lo voy a decir ya, el mejor deck building así planteado a euro, el Dune Imperium. No hay más, no de más vuelta, ni clan ni leche, Dune Imperium. ¿A ti qué te parece este?
Efectivamente, el clan ni lo leemos por aquí, pero es verdad que el clan Legacy más es una campaña y
sí,
ya no lo puedo meter como
otra cosa.
Pues mira, el Dune Imperium,
te voy a decir una cosa. Yo lo tengo como accessit de toda esta lista. Pero no sí. Porque lo considere el número 21, sino porque no lo he madurado lo suficiente para incluirlo. Es decir, no le he echado tantas partidas hasta
sí,
el
único. Sí, creo que hemos echado 4 o 5, una cosa así. Tampoco son tantas, pero fíjate, es que las 5 me parece espectacular la que hemos jugado, ¿eh?
Pero para mí todavía me falta más para decir tal. Pero lo voy a nombrar, ¿eh? Antes de nombrar el top 1, decimos, voy a decir yo 5 que no hemos incluido, ¿no? Pero el Dune a mí me parece un juegarral y si te mola, es muy fresco, es muy novedoso. Y dices, pero es novedad. No, es fresco. Es decir, es un juego que coge cosas de muchos sí. Y cumple muchas cosas y mete conflicto. Entonces, yo creo que es un juego que puede destacar a día de hoy frente a cosas más antiguas. Sí. Cosas más antiguas, pero que no superan un clásico insuperable como el Concordia.
Wow, o sea, número 4.
Hombre, es que el Concordia, un juego en el que tienes una baraja de cartas, cada carta con su acción, y las vas bajando y no puedes recuperar ninguna hasta que hayas terminado más o menos, ¿no? Un juego en el que empiezas en el mapa, que hay 1000 mapas, y cada vez que te vas moviendo con el mapa es interacción tras interacción, ¿vale? Wow, a mí es que es un juego que me va genial. Y además va a 5 jugadores, ¿vale? O sea, recordemos que este juego es de los pocos que se puede jugar a 5. Porque a 2-3 el juego se acaba en una hora y poco. Eso sí, si tienes gente con AP, lo mismo sí que no puedes jugar a 5. ¿Eh? Quiero decir, yeah, sí. ¿Sabes? No se reduce el número de acciones, ¿no? Entonces, bueno. Pero a mí el Concordia es que me sigue pareciendo uno de los mejores euros e insuperables a día de hoy.
Es un muy buen euro, ¿eh? A mí no me flipa tanto, pero sí, es de esos juegos clásicos, de los pocos por los que no pasa el tiempo, fíjate, porque mira que hay euros que se han quedado viejos, o sea, que los miras hoy y dices, a mí este juego ya, a mí el Agrícola, el Caverna, por lo que hablábamos antes, ¿no? A mí se me hace un poquillo viejo ya este juego, pero el Concordia, fíjate, tiene su rollito del mapa, de las cartas, ¿verdad?, de irte desarrollando un poco tu partida, siendo sencillo, siendo un poco esos euros antiguos que son bastante simples, muy elegantes, ¿verdad? Está muy bien. Muy, muy bien. Oye, tu número 4, muy, muy potente, el Concordia.
Concordia.
Concordia salsa, recomendado.
Pues te voy a decir la gracia, ¿eh? No he estrenado la expansión de salsa.
No, pues hay que estrenarla, venga. Que sirvan estas listas para ponernos ahí prioridades, que hay que jugar. Tanta novedad, tanto rollo, ¿verdad? Si al final este es, lo estábamos hablando el otro día en el coche, si este es, al final no ha sido para tanto, tanto rollo. Bueno, pues mira, ahí han estado los números 4. Vamos ya, señores, medalla de bronce. Esto ya estamos hablando de que si solo puedes comprarte uno, que sea uno de los siguientes 6 juegos que vamos a mencionar, entre el Cheno y yo, ¿eh? Y a ver si son menos, porque a lo mejor puede que aquí coincidamos en algunos, ¿eh? Yo tengo uno y yo creo que tú y yo vamos a coincidir. Y tú y yo a lo mejor hemos coincidido hasta en la posición. No sé si me aventurarme a apostarlo tanto, pero me sorprende que a día de hoy no haya salido todavía en este top euro el Stockpile Definitive Edition. O Epic Edition, perdón. La edición épica del Stockpile. Uf, que no me puedo deshacer en más elogios con este juego. A mí, ya lo comenté antes, me gusta muchísimo la economía, ¿no? La puja, las acciones, manejar pasta, dinero. Y me han flipado desde siempre los juegos de acciones. Lo que pasa es que los juegos de acciones, claro, si te vas a acción estratégica, tienes los 18XX, que para mí me aburren un poquito, un rollo, los juegos de trenes, ¿vale? Las acciones. Luego, si te vas al otro espectro, tienes el otro, el que era súper matemático, no me acuerdo ahora el nombre, pero era como empresa que se iba en un tablero con unos números, ibas colocando unos cuadrados, no sé, seguro que la gente sabe a qué me refiero. Un juego muy viejo, ¿vale? Muy, muy antiguo. Muy abstracto, muy, muy rollo. Y sin embargo, mira, el Stockpile, niño, cogió el concepto de esto, un juego de acciones. No de acciones de que haces acciones, sino acciones de llevas empresas y subes y bajas en la bolsa, ¿vale? ¡Guau! ¡Qué bueno, qué bueno! Y que se lo pueda sacar a casi cualquier persona, ¿no? O sea, ¿a poco que le gusten los juegos de mesa y los euros, no? El Stockpile se lo puede sacar. Me encanta Stockpile, de verdad, súper recomendado. Me gusta mucho que lo haya traído Arrakis, me parece de verdad de los buques insignia de Arrakis que tiene ahora mismo, de los mejorcitos que tienen en catálogo, y Stockpile Epic Edition, encima con los módulos, con todos los módulos que tienen y tal.
Yo me lo he comprado, quiero decir,
tú lo pillaste,
y lo tienes tú.
Sí, sí, sí. Y tú lo pillaste en español, fíjate lo bueno que es.
Sí, sí, me dio igual. O sea, lo compré porque este juego lo quiero tener para siempre. Y sí, ya está. O sea, es que me da igual. Esto no es un juego de... Es que lo tiene mi amigo Samu. No, no, es que esto es un juego que yo quiero tener.
Exacto, ¿sabes? Exacto. Porque no envejece.
Efectivamente, no es mi número 3, ¿eh?
Ojo.
Mi número 3 es un euro que a mí siempre me ha encantado y curiosamente de mi tríada, que son Concordia, que tal, Orleans, efectivamente, Orleans.
Mi
back building de colocador de trabajadorcillos. Me encanta. O sea, a mí este juego me maravilla, siempre lo juego. He jugado 100.000 veces al base. He jugado algunas con la expansión, no es tan necesaria, no se preocupen, con el base van que chutan un montón y no se jueguen. Y a mí el modo solitario, la caja super invasión no me gustó nada, o sea, se la pudiera vender, la vendería. Es una maravilla de juego, es divertido, sacas, yo me compré las fichas que eran de, ¿te acuerdas de la BGG? Las mandan cargar.
Sí, la que son como baquelita, ¿verdad?
Sí, que son impresas con todo. Ah, me gusta esas bolsitas. Clac, 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 clac. Es que es una maravilla. Bueno, sí, el Orleans, sí. Fíjate tú, lo pongo mejor que el Concordia, que ya me parece un juegarral, y es mi top 3. O sea, me sigue encantando porque para mí el Orleans es como estar como un, me vuelve como un niño, ¿sabes? Saco de la bolsita y veo, y ¡ay, no me salió este! Y ¡ay, qué hago! A ver qué hago con estos que me han salido, ¿no? Es un juego que empieza solo sacando 3 trabajadores y termina sacando 9. Es decir, se nota una evolución. Es un juego que tiene un conflicto en el tablero cuando te vas desarrollando. Me voy para arriba, pero para luego irme por la izquierda. Entonces adelanto a este por allá y tal. Y vendo este vino y vendo lo otro y tal. Guau, me sigo moviendo. Tiene esa competición de que hay pocos trabajadores por jugador. Entonces, se sabe, como vaya corto, pues me encanta a todos los niveles.
Qué bueno. Oye, qué
mi
bueno.
Problema es que siempre gano. Pero,
ojo.
Bueno.
Ojo. Sí, ojo. El reto sí, del sí, Cheno. Sí. Mando un reto aquí, que alguien me gane el Orleans. Qué bueno, oye, mira, tu top 3 el Orleans, sí señor, sí señor. Vamos a seguir subiendo, medalla de plata. Hombre, tardaba en salir ya. Y yo creo que estaba cantado. Antes lo mencioné de esos layos, pero vamos.
Too many bones, ¿verdad, Samuel?
Too many bones, sí, también, porque salía como juego estratégico en la BG, ¿eh? Así que te imaginas. No, hombre, esto es un top de euros, esto es un top de euros. ¿Y cuál va a ser el segundo mejor euro de todos los tiempos para el dado único? Otro que no nos cansamos de hablar siempre que hablamos de euros. Es que esto es como el Brass, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Y al final, siempre lo mismo. Dices, ¿para qué jugar otra cosa? Si ya tengo Brass, el Brass Birmingham, concretamente. Y me da igual, en realidad yo pongo aquí el Birmingham, pero podría poner el Lancashire también. Pues al final, la diferencia es que es como un mapa u otro. Es como los mapas de alta tensión, un poco la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Son minucias, de reglas. Pongo el Birmingham porque técnicamente me gusta un poco más, pero vamos, es Brass, a seca, los nuevos. Martin Wallace, señores, mira que no había salido. Es otro autor muy prolífico de euros, el Wallace, pero que de una parte a otra, pues ha desaparecido y tal. Y menos mal que la gente esta de... No sé qué empresa era esta, me olvidé ahora. Bueno, la gente que ha sacado el Brass, la nueva edición, que en español la trajo maldito, ha cogido el mejor juego posiblemente de Wallace, de Euro, ¿no? Y le ha dado un remozado más que necesario y evidencia las pruebas, ¿no? Que el antiguo ni de broma habría llegado tan lejos. A eso me refiero con la importancia del arte. No es que, ay, qué bonito, tal, sino que también a nivel jugable se disfruta más una cosa bonita, por supuesto. Igual que uno va a un museo y lo que quiere es ver cuadros bonitos, no cuadros raros, ¿no? En fin, bueno, pues en el Brass está... Muy bien, muy bien. Es un euro que ya lo hemos mencionado muchas veces. Ya los que nos escuchen pues estarán cansados, ¿no? Porque casi siempre sale que hablamos de euros, sale por ahí de requete filón, ¿no? El Brass. Y vamos, súper recomendado. Te vas desarrollando tu industria. Es otro económico, ¿verdad? Gestionas mucho dinero también. Los préstamos para arriba, para abajo. En fin, está genial el Brass, ¿eh? Birmingham, Lancashire, cojan el sabor que quieran, pero súper top euro. Yo creo que está... Ahora mismo, el que haya probado el Brass, yo creo que fácilmente, estaría en el top 3 de casi cualquier persona, que juegue euro.
Muy bien, pues yo, si me lo permite, yo ya voy a decir mi top 2 y mi top 1.
Ojo, adelante, para adelante, pum pum.
Mi plata es para Stockpile.
Hombre, que ya decía, yo sabía que tú también lo habías puesto, fíjate, tú lo valoras mejor que yo.
Es que el Stockpile es lo mejor.
Es que es la maravilla. Es
una maravilla.
El Stockpile es vida.
Es que me siento que estoy ahí vendiendo y comprando acciones, que no es nada, o sea, ¿qué es lo que buscamos al final con un juego?
Y tú dices, ay carajo, que bajo la empresa, conchane, Tío, es buenísimo, es buenísimo.
Y es inmejorable. ¿Y cuál es mejor que el...?
Ojo,
que
el... ¿cuál será mejor que el Stonepile? Estoy excitado, ¿eh? No sé cuál vas a poner.
El Brass, claro.
Hombre, por fin, claro, por fin empieza a haber homogeneidad en esta lista, ¿no?
Hombre, es que el Brass es... Yo creo que no hay más que discutir, ¿no? Si quieres el mejor euro, duro, ¿no?
Sí. De
es el Brass. Ya
está. Es pura elegancia, es puro todo.
Yo digo Brass, ni digo Lancashire ni tal, sino el que has podido comprar, mi niño. Sí. Ahí ya está. Creo que prefiero el Birmingham, pero yo tengo el Lancashire, ¿eh? Para que tenga una idea. Sí. Y nada, es inmejorable, punto y fin. Brass, y pelota, sí. Número uno para mí. Oro, número plata, Stockpile. Y luego ya Orleans, Concordia, Underwater, vale.
Para abajo, Samu, sí. Oye, mira.
¿Cuál es tu número uno? ¿Me tienes intrigado?
Mira, no sabe.
Hombre, sé que es de Vita la Cerda, porque dijiste que habían tres para arriba y llevas dos.
Ya está, no. De Vita la tenemos tres ya. Se están seguidos. Kanban, Viños y On Mars.
¡Hostia! ¿Y qué pasó aquí?
¿Y qué pasó aquí, verdad? Uy, ¿cuál será el uno? Mira, yo tengo amor predilecto por una persona, si te acuerdas. Y para Cheno. Mí... No, hombre, por supuesto. Pero una persona autora de juegos de mesa.
Ah, vaya.
Pues he contado que para el Cheno, por supuesto. Pero mira, si en el top temático yo hice una oda de amor hacia el Too Many Bones, mi top 1 de euros de tal, que más amor tengo yo, el que más quiero, el que más partidas le juego, he jugado más de 200 partidas de este juego, ¿eh? Yo no exagero. La mayoría en la app, todo se ha dicho, ¿eh?
Ah,
ya
claro.
Sabes cuál es, ¿no, zorro? El 3DA es que... qué grande es este juego, qué grande es Vlad Batin. Qué grandísimo autor de juegos de mesa y qué gran su obra culmen, que para mí es el 3DA, con diferencia, qué bueno es. Es que no solo es que sea un buen juego, sino que encima luego saca la expansión y te lo revitaliza y en la PP tienes los retos y hacemos las ligas, las divisiones, asciende, sube, baja. Es que buenísimo el juego, ¿eh? El 3DA, fíjate, siendo un juego abstracto, fíjate, es de civilizaciones, pero no tiene un mapa, no te extiendes por un mapa ni te peleas directamente con el otro ni nada. Pero se siente tan bien el motor que te va generando, construyendo las maravillas, investigando las nuevas tecnologías, que si el rollo civil, que si el rollo militar, que si tengo la táctica, que si te declaro la guerra, que si te agredo, que si meto el evento. Buah, es la leche el 3DA y con diferencia, vamos, mi top euro súper recomendado. Y la PP ha sustituido para mí el juego físico, yo lo tenía en físico. Y lo vendí. Y fíjate, en mi top 1 de euros, pero lo tenía en físico y lo vendí porque ya tengo la app. ¿Para qué lo quiero en físico? Si en la app, lo abro la app y me juego una partida en 20 minutos, 30 minutos. Así tengo yo 200 partidas al Brass, por supuesto, al Brass. Ojalá al 3DA, por supuesto. Y más. Es que no las contabilizo, las de la digital, ¿eh? Pero tendré de verdad que digo una auténtica burrada. Y luego el tema de la liga y tal, ¿no? Que todavía es una excusa para darle más partidas. Pero vamos, 3DA. Súper euro. Mejorísimo. Oda de amor a 3DA y habla de patio. Por encima.
Yo,
de...
ahora que hemos terminado esta lista, yo veo cosas que destacar, ¿no? Por ejemplo, juegos para 5, ¿no? Euros para 5. Stockpile, Concordia. ¿Tú cuál tenías por ahí para 5?
El grande, el alta tensión.
El 2 minutos para medianoche. El
2 minutos para medianoche. Muy bueno.
Pues ahí hay una lista, ¿eh? Euros para 5, que a veces dicen, es que somos 5 siempre en mi casa. Pues mira, aquí hay 5 que son calidad.
Pues sí.
Luego, de los que hemos nombrado los más duros, que sobre todo duro se refiere a punitivos, está el propio Brass, yo creo, el Fuchs Magnate, el Lisboa, el Argent de Consortium.
Argent de Consortium, sí, wow, yo tenía, bueno. El Pompeya se lo considera así, ¿no? El Dune Imperium también.
Hombre, pero es difícil. El Pompeya te ríes y mueres.
Bueno, sí. El Dune Imperium, ¿verdad? Que también te pega ahí mucho. Wow.
Pues sí. Y mire, yo antes de terminar el programa me gustaría nombrar que yo personalmente no he introducido ni el Dune, porque le he dado poco, pero lo he tenido en cuenta. El Kailus 1300, ese lo he tenido yo en cuenta. El Iki, porque es muy reciente, ¿sabes? El Iki, le he echado partidas, es elegante, pero ¿me sustituye alguno? No. ¡Bah! Uno que no hemos metido, Villain de Sand.
¡Ey, turururu! Y mira que está bien.
Está súper guapo este Villain de Sand. Pues es que no, todavía le hemos echado, ¿qué? ¿Dos partidas? Me falta darle más partidas para ver si me llama a echarle más, ¿sabes? Porque, claro, mejora la estrategia, las tecnologías, pero no es siempre lo mismo. Es a lo que voy. Quiero darle más partidas a ver si se asienta.
Pero fíjate, el Beyond the Sand tiene una curiosidad, que es un juego que se basa en lo del árbol de la tecnología. Ya está. Y poco más, sí, los planetas por ahí, pero vamos, es un juego de desarrollar un árbol de tecnología. Qué bueno,
sí, ¿eh? Sí, sí. Está genial. Y bueno, el mapita de los planetas tan pequeño, en una esquina va, ¿no?
Sí, tal cual.
Y el último, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en nombrarlo por lo menos, es el Imperial Steam.
Hombre, sí. Mira, lo hemos estado jugando y nos ha maravillado. Yo creo que lo mejor de ese, ¿eh? del pasado sí. ese.
Ahora sí, que lo hemos sí, porque para mí muy superior al Ark Nova, en el sentido de las sensaciones.
De que te de estrategia, te vuela la cabeza. Sí, a mí Ark Nova, estando muy bien, me suena un poco más de lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto efectivamente tiene mucha sensación de Terraforming Mars, de que te desarrollen el mapita. Se siente agradable, ¿eh? No digo que sea malo y tal, pero bueno.
Es muy solitario.
Muy solitario, demasiado solitario, ¿no? Y está por ver lo del azar, ¿no? De si el azar es tan determinante para las partidas o no. Yo no me puedo quejar porque las dos que hemos jugado las he ganado, así que no sé cuánto determinante es. Pero bueno, está por ahí. Pero es que, joder, Imperial Steam es un quema cerebro durísimo, es muy guapo. Muy, muy guapo. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa de Essen, que nos habíamos leído los manuales y tal? Que yo dije, Imperial Steam, a mí se me cayó un poco leyendo el manual y tal. Porque claro, yo esperaba un juego de acciones, ¿no? De construcción de vías de tren y de manejo de dinero y tal. Y claro, uno lee el manual y pierde la sensación de que sea un juego de trenes, en el sentido de que no estás manejando vías de trenes, ni estás subiendo empresas, ni estás generando un motor económico, por así decirlo. Pero luego resulta que sí que estás generando un motor económico, y sí que es súper importante el manejo del dinero, y que te puedes quedar atascadísimo en el juego. Como alguien te la haga, o como calcules mal y te planifiques mal, te quedas súper atascado, haces turnos inútiles, básicamente. Wow, Imperial Steam, hay que darle muchas más partidas, pero yo creo que es claro candidato a desbancar aquí a alguno de estos top 20, ¿eh?
Sí. A mí me recuerda al Brass, ¿vale? Porque, bueno, a ver, es un juego que es similar al Brass, vas con trenes y vas desarrollándote por el escenario, sí. Vas generando factorías que generan cubitos, que son los recursos. A ver, las cosas como son, sí. Te tiene que sonar. Pero no es por eso, sino es por lo punitivo. Yo creo que es un juego, este juego, el Imperial Steam, el autor se basó un poquito en el Brass. No dijo, voy a hacer mi Brass, mi forma de Brass, ¿no?
Hombre, no sé si se parece tanto.
Lo de las factorías y los cobitos encima de la factoría, Samuel. O sea,
hombre, eso es muy Brass.
Eso es muy Brass.
Sí.
Muy bien, pues muy tarde. Llevamos 2 horas de programa, efectivamente.
Te digo, dos horas y 6 minutos de programa. La gente no se quejará, ¿eh? Nos estamos despidiendo lo grande. Mira que yo soy de programas cortos, pero yo creo que los euros se merecían un top 20, ¿eh? Al final, oye, de 10 minutos por juego, ¿eh?
Sí. La Villa se nos quedó fuera, sí. Lewis and Clark, luego muchas cosas a Santa María, cosas más abstractas, como, sí. ¿Cuál era el juego este que tú me vendiste, que era de árabes, de coges Mipel y vas por la ciudad y haces...
Ah, el Fight
El Fight Try, bueno. Pero eso es muy abstracto quizás muy para abstracto, esta... Sí. No es tan euro para mi gusto, ¿no?
No, y luego los cooperativos, ¿verdad? Porque claro, el Pandemic es un euro, el Spirit Island es un euro.
Ya, hay que poner una línea, ¿no? Pues esta fue nuestra línea.
Sí, mi línea no, los cooperativos para mí no son euros, por muy punto que haya, por muy tal, no sé, para mí no. Para mí el Spirit Island y el Pandemic son más temáticos que euros. Si nos ponemos así exquisito. Y luego que Lionhead, claro, que luego están los juegos de cartas ahí, que tampoco saben muy bien cómo clasificarlos, ¿verdad? El Clan en Space, el Clan, bueno, el Small World, en fin. Estos son nuestros 20 mejores euros, señores. Yo creo que cualquiera de ellos te los compra y lo vas a pasar súper bien. Y mira que hemos metido 20 juegos, unos 30 y algo, ¿no? Porque hemos conseguido un par de veces. Pero de estos 30 y pico juegos, vamos, te haces una ludoteca solo con esto y te tienes ahí horas y horas y horas de diversión, de verdad. Qué bueno. Bueno, señores, no nos entretengo más. Que ya es tarde, que hay que irse a dormir y que ya está bueno. Ya está bueno el dado único, ¿no?
Ya solo nos queda el top esencial.
El top esencial, sí, tu último programa, ¿eh? ¿Cómo te sientes?
Bueno, pues es un poco raro, ¿eh? Un poco vértigo. O que no hemos cenado, son las 11:30 de la noche, mañana hay que trabajar, lo mismo es eso.
Ay, Dios. Ay, hijo. Pues bueno, pues señores, me encanta hacer este programa. Espero que se lo hayan pasado súper bien. dejen los comentarios en iVoox, si han llegado hasta aquí, si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo, cuál les falta, cuál no. Oye, estos campeones se metieron con el V. Rosenberg, les voy a poner la multimedia, pues háganlo, que ya está bueno, ¿no? Y un abrazote grande, enorme para todos. Nos vemos en el próximo programa. Chaito.
Un abrazo fuerte.
Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá. Papito, pobrecito papá, nunca lo dejan descansar. Papito no quiere trabajar tan seguido. Papá preferiría ser un mantenido. Papá piensa que un día manda todo al carajo, pero no encara eso porque es mucho trabajo. Pobre papá, pobre papá, a él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá, nunca lo deja. Trabajar no era moderno. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos.